y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Iván Banker, tu amigo el banquero, ¿o cómo era?
Sí, soy Iván Banker. De hecho, también estamos como con el apodo de tu amigo banquero directamente porque es la realidad. Queremos ser amigos de todos nuestros seguidores para que aprendan más sobre la banca y sobre todo la aprendan a usar a su favor. ¿Cómo ves, mi amigo?
No, pues muy bien. He visto que en TikTok haces contenido muy variado. Hablas de hipotecas, hablas de préstamos,
de tarjetas, de crédito. Es la realidad. ¿Te das cuenta que hoy en día, lamentablemente, yo trabajé en la banca? Les voy a platicar un poquito de mí. Yo trabajé en la banca, trabajé más de 12 años en la banca. Yo empecé desde cajero, o sea, yo empecé desde abajo en la banca. O sea, empecé como cajero, posteriormente fui ejecutivo junior, después senior, hasta pasar a ejecutivo pyme empresarial, ¿no? Entonces, me di cuenta ahí en la banca que la gente necesita información. O sea, realmente tú vas hoy a una sucursal bancaria y lamentablemente ya no hay esa información que te brindan y te quieren vender el producto por vender, ¿no? O sea, de repente tú vas por una aclaración y ya saliste con un seguro, ¿no? Que dices, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué momento salió, no? Entonces, aquí la idea es que, como yo le digo a la gente, ¿no? Oye, no hay producto malo y no hay banco malo. A veces hay personal malo. O sea, hay algo que hay que identificar, que los clientes tienen una necesidad y que tenemos que perfilar al producto que realmente tú necesitas y no el que yo realmente necesito como ejecutivo para llegar a mis metas, porque es la realidad, ¿no? A veces. Y eso está mal enfocado. El banco ha tratado que se enfoquen a la necesidad del cliente, porque es la realidad. Porque digo, no hay banco malo. Y yo te voy a decir, mejor vas a decir, oye, ¿eres el super número fan de la banca? Sí, güey, soy el número fan de la banca porque he visto crecer a muchísima gente en la banca. He visto muchos clientes hacerse de mucha lana, de hacerse de empresas usando el dinero del banco, ¿no? O sea, es como muchas veces me han dicho, oye, yo no arriesgo mi dinero, arriesgo la lana y hago negocios y los he visto crecer que dices, wow, o sea, gente muy inteligente, ¿no? En esa parte, ¿no? Pero ellos me dicen, es que yo sí ocupo los productos correctos del banco. Si tú ahorita me sales con un producto que no me sirve, voy a quebrar y quebrando, pues puedo convertirme en una cartera vencida. Y una cartera vencida para el banco significa pues algo muy lamentable, porque es obviamente un dinero que no va a recuperar. Mucha gente cuando se acercaba y me decía, oye, Iván, ¿qué pasa si dejo pagar? ¿Le puedo regresar mi casa? No, güey, al banco no le interesa tu casa, cabrón.
La pregunta del millón.
Sea, sí. Siempre me dicen, oye, ¿qué pasa si le regreso mi casa, le regreso mi coche? Le dije, no, güey, o sea, al banco no le interesa ni tu casa, ni tu coche. Le interesa la lana que te prestó, cabrón. Es lo único que le interesa, ¿no? Y ahorita te voy a platicar más adelantito porque mucha gente dice, oye, es que me están ofreciendo que ya pague de los 100 mil que debía, ya nada más pague 10 mil y que nada más algo. No, güey.
La quita.
Ahorita les voy a explicar un poquito de la quita, ¿no? O sea, aquí en la parte de las redes sociales he tratado de darles los conceptos básicos y hablar en el idioma del cliente, porque muchas veces en el banco hablamos nuestro idioma. Perfil. Es que te rechazan porque no cumples con el perfil. Y así de, güey, pues que estoy feo. ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo que el perfil, no? Es que tienes un score bajo. Y ¿qué es un score? O sea, la gente no sabe, ¿no? Y la gente del banco estamos acostumbrados a que nosotros lo sabemos. Y lo transmitimos de esa forma. Y por eso a la gente le da miedo de repente ir a la sucursal. Porque dicen, es que yo no sé. No, es que... Y piensan que es para ricos, ¿no? De repente mucha gente de repente dice, no, es que es para ricos. No, güey. No, es que yo... No, ¿cómo me voy a ver mal preguntando esto? No, pregunta. No, porque por eso... Sí, y ahorita te voy a platicar más al ratito. Más del 50-60% de los fraudes que existen hoy en nuestro país es lamentablemente culpa del cliente, no del banco. No por la mala aplicación, no porque te hackearon. No, güey. Es por la gente que no lee. No ve a los avisos preventivos que damos. No hace caso. Y lo ve fácil. Y de repente le echa la culpa. Es que fue el banco. No, espérame, güey. Yo no di tus datos en vía telefónica, ¿no? Yo me acuerdo que luego hacías bromas con estos los extorsionadores, sí, ¿no? Y es la realidad.
O sea, imagínate. A ver, señora, dígame sus últimos dígitos o todos los dígitos de su tarjeta porque tiene un cobro no reconocido.
Exacto. Perdón, ¿cómo se le digo al banco? El banco jamás, señores, jamás el banco, ni el ejecutivo bancario, ¿eh? O sea, el banco jamás, ningún banco va a hablarte para decirte, te hicimos un cargo reconocido. Eso sí, sabemos todo lo que haces. Sabemos dónde comiste, sabemos dónde dónde estuviste, con quién estuviste. O sea,
el Mamitas. Esa... el Mamitas Club.
No, o sea, exacto, el Mamita. O sea, sabemos todo eso, ¿no? Obviamente, pues, está reflejado, ¿no? Eso sí te puede decir el banco, pero por eso existe el secreto bancario. O sea, no pueden decir toda esta información. Y si no supieran, o sea, tenemos un aviso de privacidad toda la banca y todos los que trabajamos para la banca, donde es penado. O sea, no creas que es de que, ah, yo ahorita le digo dónde tiene su cuenta Gurs y dónde vive. No, güey, o sea, yo lo digo y voy a parar a la cárcel. Porque está muy penado el compartir la información, ¿no? Luego, Michelle, mucha gente me dice, oye, Iván, es que como si yo soy cliente de HSBC, ya me están marcando los de BBVA, ¿qué onda? Señores, hay que aprender a leer. Cuando ustedes solicitan una cuenta, cuando ustedes tramitan una tarjeta de crédito, siempre lo firman sin llenar los datos. Entonces, hay muchas opciones ahí donde dice, ¿quieres que tu información sea utilizada para el mercadeo? Y si tú no le pusiste nada, pues el ejecutivo ha entendido por qué. Ah, pues sí. ¿Por qué? Porque le conviene a la banca que te estén, pues, ofreciendo productos vía telefónica.
Pero aunque sean de otros bancos.
Aunque sean de otros bancos.
Con razón me están hable y hable de HSBC.
De HSBC, no, buen banco. De
Santander.
Banco. Santander.
Sí, yo tengo dos bancos. Uh-huh. Ah, entonces, sí me hablan. Así como talan los de Telcel.
Sí, exacto. Pues, Movistar, ¿no? Ajá, también sí. Desde cada rato, ¿no? Pero porque tú decidiste compartir tus datos. O sea, tú decidiste que tu información sea utilizada para el mercadeo. Y el mercadeo es, pues, que te puedan ofrecer productos, seguros... tarjetas de crédito.
Esos seguros que te marcan y acepta el seguro. ¿Qué? Ajá. Sí. Sí, y con eso tienes para...
Así de, ah, gracias, ya ahora ya estás asegurado con tu perro, güey, pero no tengo ni perro. O sea, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso está mal, porque eso, la verdad, te voy a ser honesto. Eso de la parte de las ventas de por telemarketing son pésimas. Y yo sí les diría, tengan cuidado porque lamentablemente el banco nunca... porque mucha gente de repente hace... menciones que el banco roba o que me asaltaron porque la cajera dijo. Y ahorita les voy a decir muchos tips de esas partes donde te puedo decir que no lo es. Y ahorita les voy a decir todas esas partes que la gente no lo sabe. Piensa que es el banco. No, señor, si supieran que nos tienen con cámaras por todos lados y hasta en el baño casi, casi, ¿no? Porque, o sea, está todavía todo con cámaras de seguridad. Incluso nos están monitoreando los de seguridad, ¿no? O sea, lo que menos quiere el banco es perder lana y menos prestigio. O sea, el banco está tratando de cuidar su imagen. Porque tú te das cuenta hoy en la realidad, ¿no? Ahorita me decían, oye, ¿cuál ha sido tu éxito de que subes algo de la banca? Porque regularmente la banca es aburrida. La gente lo toma como aburrida. Yo veo que de repente un banco sube de que, ahora nuestro nuevo portal de no sé qué nuevo, ahora aplícalo, ¿no? Y te checas los comentarios y, no mames, tu banca no sirve. No mames, me robaron. No manches, puta, pues a puros comentarios pésimos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a subir información de la banca de... oye, pues te voy a decir la mejor terminal, ¿no? Porque realmente yo no estoy... cuando me dicen, ¿quién es el mejor banco? No, güey, es que no hay un mejor banco. El mejor banco es dependiendo de tu perfil. Para ti, puede ser HSBC. Pero para mí, puede ser Banorte. Pero para tu novia, puede ser Scotia. Porque cada banco tiene perfiles y giros totalmente diferentes.
A ver, háblanos de eso.
Mira, cuando tú... sobre todo aquí con las hipotecas, ¿no? Muchos dicen, oye, es que mi hipoteca... la mayoría de la gente lo que quiere es irse con el banco... que tiene su cuenta. O sea, como que dice, no, yo aquí tengo mi nómina y quiero tramitar aquí con todo con mi banco. No. Lo peor que puedes hacer es tramitar con tu mismo banco donde tienes tu nómina. Porque la nómina para los bancos significa una rentabilidad muy buena, pero no saben tu perfil. Al fin y al cabo, ahí te están depositando lo que tú ganas. O lo de tu negocio o lo de tu empresa. Pero no siempre va a ser el mejor. Ahí les voy a dar así como un hack bancario. Los bancos siempre les va a gustar los clientes de otros bancos. Nunca sus clientes. O sea...
los casados.
Exacto. O sea, como dicen, les gusta meterse con nosotros, ¿no? O sea, no les gusta lo de casa. Porque ya los tienen arraigados al final. Porque al final, como todo negocio, al final es como todo, un negocio, como dicen, es que el banco es caro. A ver, güey, espérame. Es que las tasas son muy altas. A ver, espérame. Tú vendes un producto, ¿no? Vamos a suponer. Tú lo compras a 2 pesos y lo terminas vendiendo a 10. Entonces, ¿quién es más caro? O sea, obviamente es un negocio. O sea, vean cómo... o sea, el banco no es una beneficencia para prestar y regalar dinero. Porque al final es dinero, ¿no? Entonces, es donde la gente dice, es que cobran carísimo y los intereses si fueran menos. Pues entonces no lo pidas, cabrón. O sea, el error de hoy en día es que estar pidiendo préstamos, te sobreendeudas y ya no lo pagas, ¿no? Y eso es la mala educación financiera que tenemos aquí en el país, lamentablemente. Que no nos enseñan, que eso es muy importante tener... esa educación desde la escuela y desde nuestra casa, de cómo, desde el ahorro, de cómo no gastar más de lo que no tenemos, más de lo que pues hasta gastamos, ¿no? De repente llega la quincena, pero sabemos que llega la quincena para pagar nuestras deudas, no para tener esa lana. Como mucha gente usa las tarjetas de crédito como si fuera dinero adicional y no lo es, ¿no? Entonces, también aquí la parte de la banca, yo creo que sí tiene que tener mucha responsabilidad la banca en México, como en todos los países, de educar a sus clientes. Porque a la banca le conviene tener clientes sanos. Mientras haya clientes sanos, va a haber más apertura de créditos. Mucha gente piensa que los créditos son para los ricos. Entonces, una cosa, los ricos aprovechan el dinero del banco. Y hacen dinero con el dinero del banco. Yo he visto muchísimos clientes que tengo en hipotecas, ahorita te platico de los perfiles, que llegan y dicen, oye, man, yo me dedico, soy arquitecto, construyo y vendo las casas. Tengo un cliente, tengo varios. Me piden el crédito para comprar el terreno, me piden el crédito para construir la casa, me piden 3 millones y la venden en 6. ¿Cuál fue su rentabilidad? Mejor decir 3 millones. No, porque a lo mejor en lo que tiempo que se tarda en venderla, ponle un año, ponle que nada, pagó un año de intereses. Pero su rentabilidad sobre eso, dijo, no arriesgué mi lana. Utilicé el dinero del banco, construí, la remodelé y la vendí. Y se ganó lana. Hay otros clientes que también, y yo he aprendido yo de los clientes, ¿eh? O sea, yo he aprendido mucho de los clientes, más de los clientes que del banco. Tengo clientes que de repente me piden, oye, man, necesito un préstamo para mi empresa, pero a ver, también te perfilamos, ¿de dónde vamos a los perfiles, no? A ver, pero necesitas un préstamo, ¿para qué? Porque mucha gente dice, quiero un préstamo. Sí, pero hay un chingo de préstamos. Un chingo de préstamos. Por eso es mucho el conoce a tu cliente. A ver, Burr, ¿quieres un préstamo? ¿Pero para qué? ¿Qué vas a comprar? No es que nos interese que tu vida, ¿no? O sea, aquí sí preguntamos todo así. Oye, ¿para qué lo vas a gastar? ¿Dónde lo vas a gastar? ¿En dónde vas a comprar? ¿Con quién lo vas a hacer? O sea, toda esa parte, ¿no? Porque ahí te podemos perfilar al producto correcto. Mucha gente me dice, oye, es que quiero un préstamo personal porque quiero remodelar mi casa. Oye, güey, pero es que no te conviene un préstamo personal. Porque un préstamo personal del banco es la tasa de interés del 26% a 5 años. Vas a pagar muchísimos intereses para lo que quieres hacer. Es mucho. Pues ahí existe un crédito de remodelación de casa donde las tasas van desde el 8%. ¿Qué compras un 8 con un 26% de
préstamo? O sea que existen un chingo de tipo de créditos.
De todos.
Es que normalmente la gente está acostumbrada a ir a sacar préstamo al Coppel o ir a sacar crédito al de nómina, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí no te preguntan nada, ¿no?
Nomás... No, ahí están. Y eso es lo malo. Eso es lo malo de la banca. O sea, porque Bancoppel es un banco. Banco Azteca también es un banco, ¿no?
Las financieras.
Y te voy a decir una cosa. Ahí te va otro hack, ¿eh? Bancoppel y Banco Azteca. Te puedo decir que es... Bueno, ahorita es el segundo banco donde tiene más cajeros y sucursales en México, ¿eh?
Y el mejor horario.
O sea, y un horario cañón. Que tiene... Te puedo decir que es mucho más grande que un Scotiabank. Y te puedo decir que son de las carteras que tú ves, es que venden caro. Pero tiene una estrategia este señor Salinas con su banco de cómo jalar clientes. Porque regularmente esos bancos jalan a los clientes que no atendemos a lo mejor en la banca tradicional. Porque lo malo que también en México necesitamos más sucursales para abarcar más clientes. El cliente de sector medio bajo. Y eso regularmente aquí en la banca no lo atiende, ¿no? O sea, lo atendemos por medio de una nómina nada más. Pero no para servicios financieros. Porque también lamentablemente la gente aquí en México, y eso está mal, que por si a lo mejor un obrero, pues al finalmente lo bancarizan, ¿por qué no? Porque él quiera. La mayoría de la gente, cuando empezaron a bancarizar los clientes, sobre todo del nivel obrero, pues la gente decía, güey, ¿yo qué hago con una tarjeta? Hay gente que me tocaba que no sabía ni siquiera escribir ni leer. Decía, ¿cómo voy a sacar del cajero automático si no sé ni los números? ¿No? Entonces hoy en día la gente lo que hace es, le pagan y retira toda su lana. O sea, le pagan 5 mil y se retira los 5 mil tú. ¿Pero por qué lo retira? Es que me lo van a robar en el banco. ¿Qué? ¿Cómo que te lo vas a decir? Güey, te subes a la combi y te van a asaltar, cabrón. ¿No? O sea, entonces yo empezaba a educar a la gente. Por eso tuve mucho que cuando fui ejecutivo, yo le decía, a ver, no, señores. A ver, y los tenía así enfilados, así todos en las filas. A ver, les daba como una mini capacitación a todos los empleados obreros, ¿no? Y me seguían, y te juro, luego me llevaban cosas, hasta me llevaban tacos, ¿no? Yo decía, qué padre, porque están muy agradecidos conmigo, ¿no? Están agradecidos con mi servicio, ¿no? Porque esa es la importancia de ser un buen asesor. O sea, una cosa es vendedor y otra cosa es ser un asesor. Vendedor, cualquiera puede ser vendedor, ¿no? Y un asesor, pues lo estás asesorando. Yo a la cliente le decía, a ver, te voy a enseñar cómo usar el cajero. A ver, cuate, si vas a ir a hacer tu súper, si te vas a ir a Bodega Aurrera, bueno, ya mejor ya no digo marcas, ¿no? Vas a ir al centro comercial o a lo que tú quieras, paga con tu tarjeta. ¿Y qué pasa si me roban? ¿Pero quién te va a robar? ¿Y si pierdo mi cartera? La reponemos la tarjeta. El dinero no se va. O sea, te reponemos tu tarjeta. Entonces, tenías que educar a la gente, pero lamentablemente yo era un 0.00001 que decía la información. Y la demás gente sigue retirando su dinero hasta la fecha, donde les pagan y retienen su dinero. Y los prefieren tener en su casa en el colchón. O sea, la gente hoy en día, todavía hay gente donde necesita ver el dinero físico. Porque sienten que en la tarjeta no existe. No, no existe. Y hoy en día pues ahora sí que la banca móvil ha sido una maravilla. Si tú me preguntas hoy en día cuál es la mejor, pues no me quiero meter en problemas porque si no se van a poner celosos los bancos. O sea, sí te puedo decir que un BBVA está muy buena. O sea, BBVA tiene una de las mejores. Y eso que no tengo conmigo, espero que ya, por favor, autoricen los de BBVA. Que yo tengo conmigo con toda la banca menos BBVA, ¿no? Pero es una de las mejores bancas, ¿no? Es que son las que tienen más fraudes. Pues, güey, ¿por qué tiene más clientes?
No, pero es la más segura.
Sí, y, o sea, la verdad, la banca de BBVA es buenísima. ¿Cuál es la otra que está muy buena, la verdad? Scotiabank. También la de...
¿Banorte?
Banorte también es muy buena. Te puedo decir que...
Lo único malo de Banorte, al menos donde yo vivo, son los cajeros. Puta madre, no encuentras un pinche cajero ahí.
Ahí te voy a hacer los convenios de los bancos. Es que eso es lo que hay que saber, ¿no? O sea, hay veces que hay cajeros donde tú puedes sacar otro banco y no te cobra. Porque tiene convenio con ese banco. Ahorita voy a decir los bancos. Por si hoy en día la banca, el banco más grande que hay en México es BBVA. En segundo lugar ya es Banorte. Ya se posicionó, o sea, desbancó a Citibanamex. O sea, ahorita me dice Citibanamex, cuando dijeron que se van a separar y toda la gente estaba de, no manches, se va a ir, maldita 4T, todo lo que está haciendo, ¿no? De que ya hasta se va a Citi. Te digo una cosa y perdón, que espero que los de Citi no se enojen. Qué bueno que se va a Citi y se quede Banamex. Porque Banamex era uno de los mejores bancos que daba muy buenos créditos, abarcaba más y de repente Citi agarró y dijo, no, segmento mi mercado y ya no le entro a todo lo que estaba entrando.
¿Con cuánto duró con el Citi? ¿Como unos 10 años?
Más o menos.
Sí. Mucha gente también se entró en pánico cuando ya no se va a llamar Banamex, ahora Citi, y la gente va a sacar su dinero.
No, y otros bancos aprovecharon, no voy a decir los nombres porque también son mis amigos, pero agarraron y si traes tu nómina, traes tu hipoteca de Citi, Banamex, te regalamos casi todo, ¿no? Y dije, ay, qué manchados, cabrón, o sea, como cuervos, ¿no? Pero está bien, así son los negocios, señores. O sea, al final estamos trayendo clientes de otros lados, ¿no? Y generando nuevos, porque al final van creciendo las generaciones. O sea, yo ahorita te puedo decir, yo te platico un poquito más cuando hago contenido y que me escriben chavos y que me dicen, bueno, ¿y tú qué ganas, Iván? ¿Tú qué ganas al decir quién es la mejor tarjeta si no vendes tarjetas de crédito? ¿Tú qué ganas en decir quién es la mejor terminal bancaria para tu negocio? ¿Tú qué ganas si les dices el crédito personal? Porque realmente lo único que yo vendo en mi negocio, en mi franquicia, porque yo soy franquiciatario, vendo créditos hipotecarios, vendo créditos PYME. Tengo arrendamiento para autos, por si quieren una Jeep, un Tesla, lo que quieran. Ahí te...
Ya.
Sí,
ya,
tengo...
ya pedí el mío.
Ah, ¿cuál? ¿Qué? ¿Una Jeep o cuál?
Tesla.
¿Un Tesla?
Sí.
Ay, tampoco. ¿Hubieras pedido un Jeep? Oye.
No, ya tenía uno.
¿Ya? ¿Ah, ya?
Sí.
Ah, luego nos vamos a los robots. Ahí te platico lo que he hecho con eso, que también me salió muy bueno, la técnica con Jeep, pero bueno. Tengo créditos de liquidez, o sea, casi como un banco, ¿no? Próximamente estamos por abrir con seguros. Qué es lo que queremos, pero porque he tratado de abarcar y la banca me ha estado autorizando más productos por lo mismo de que hemos crecido. O sea, gracias a Dios hemos crecido bien, pero ha sido por el éxito del seguimiento de la información que le damos al cliente, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, Iván, ¿tú qué ganas al subir? ¿Qué pasa si te clonan tu tarjeta y cómo resolverlo? Le dije, a ver, señores, lamentablemente en el banco no hay esa información, porque ya hay mal ejecutivos y eso sí, siempre se lo he reclamado en el banco, ¿no? Ya no somos los ejecutivos de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela de la banca. Yo empecé en Scotiabank. Empecé en Scotiabank como cajero, subí ejecutivo junior, ejecutivo senior. Y nos daban una capacitación increíble y donde el servicio era lo primordial. Y hoy se ha convertido donde las metas son primordiales y el servicio ya no, ¿no?
Por ejemplo, a ver, ¿cómo era antes ir al banco?
O sea, si tú te das cuenta, el tema de si te atendía al gerente era porque eres alguien muy importante. O sea, el güey que era atendido por el gerente de la sucursal, era solamente el gerente nada más era la figura de nada más supervisar. Y hasta secretaria tenía. Hoy en día el gerente ya hasta vende productos, se pone a vender como un ejecutivo. O sea, les decimos, es un ejecutivote.
Se pone a decirte, pues es que te conviene comprar el seguro para que no te cobren el manejo de cuenta y sí. te le encasquete. No, es que no quiero. No, sí. Pero es que si no, va ligado. O sea, sí, te empiezan a echar mentiras con tal de que...
Y eso está mal. O sea, eso de que no compras el seguro, no te abro tu cuenta. No, perdón, eso está mal. O sea, si vas a vender, véndelo bien. Y eso es lo que me enseñaban en el banco. Si yo vendía muchos productos de seguros, bueno, casi me faltó vender Tupperware casi, ¿no? O sea, ya casi me estaba ahí, ¿no? Entonces, era de que le explicabas al cliente, a ver, este seguro, a ver, ¿qué onda? ¿Tú cómo, qué haces? No, pues yo viajo acá. Oye, ¿sabes qué? Te conviene este seguro. Oye, ¿te vas a comprar un Tesla? Te compré un seguro. Porque no todos los seguros cubren cierto tipo de autos. Hay autos que son más robados, hasta por el color. Ahorita, por si hablamos de un Tesla, no todos los vehículos, o sea, ahorita los vehículos verdes. De hecho, existe un crédito especial en la banca y nadie lo sabe, porque tampoco lo anuncian. Hay un crédito especial, crédito para auto, que solamente lo manejan ciertos bancos para comprar auto, créditos de autos verdes.
O sea, ¿qué es de eléctricos?
Eléctricos. O lo que son, ¿cómo se llama? Los híbridos. Hay un crédito especial donde la banca te cobra menos interés para que tú compres, en vez de un auto de gasolina, compres un auto híbrido. Y la tasa es mucho más baja que la de una, si compras un vehículo de gasolina. Y hoy no lo saben, ¿no? O sea, dice que esos créditos los tiene BBVA, perdón, Scotiabank, Cibanco, Banregio, y nadie lo sabe. O sea, todos van, cuando van a comprar un coche, es que esa es la cosa del cliente, o sea, la gente se emociona más por lo que va a comprar que lo que va, por lo que va a pagar, ¿no? Entonces, me han tocado gente que me dice, oye, más que, a ver, espérate, pero a ver, ¿qué vas a hacer con él? Oye, es que no te conviene ese banco. Compra, o sea, a ti te conviene por tu giro, es con este banco para que te cobren menos interés. Hoy en día los bancos asignan la tasa dependiendo tu perfil. Y no si estás guapito o guapita, 90, 60, no.
O sea, depende de tu edad, depende de lo que hagas.
Tu perfil es edad. ¿Qué le gustan a los bancos? A los bancos les gustan los casados. No les gustan los solteros. Te voy a decir una cosa. Un soltero, pues si tú me pones a mí a sacar un crédito que yo soy casado ya con 2 lipo, 3 liposucciones y 4 hijos y 5 camionetas, me va a dar más fácil a mí el crédito. Que a lo mejor que tú que eres soltero, es más, puedes ganar más que yo. Y tú que eres soltero, no tienes casa, vives con la familia, rentas, el banco dice, no, a él le va a valer madre si un día deja de pagar, porque no ahí tiene responsabilidades. En cambio, Iván, pues él tiene la responsabilidad de sus hijos. Nunca va a dejar a sus hijos desahuciados. O sea, siempre va a hacer lo posible por seguir teniendo la camioneta a la casa. Porque ya tiene una responsabilidad de hijos, camioneta, de colegiaturas, de todo, ¿no? De la mujer. Y un soltero, ¿no? Entonces el banco dice, no, tú eres más peligroso. Porque tú vas a preferir, en vez de pagar la mensualidad de tus telas, vas a preferir tener de pedo un fin de semana. Y vas a preferir gastarte la mensualidad del tela para el fin de semana que pagarme el tela y decir, ay, luego lo pago.
Que esos son los perfiles a los que te refieres.
Esos son los perfiles.
Cada banco tiene el suyo.
Sí, hay
perfiles. O sea, hay, se podría decir que es como, no, pues es que el BBVA es como para más gente joven y el Banorte es como más, para más gente.
Te voy a decir el perfil de cada banco.
A ver,
ahí te voy a decir, porque luego me dicen, ¿cuál es el banco más fresa? Sí, si hay bancos fresas, hay bancos.
Escocho,
pues, para el pueblo, para el pueblo. Les digo, mira, BBVA es un banco que trata de abarcar, sí, la juventud, o sea, sí está tratando de abarcar, porque por la tecnología que está manejando en el tema de sus aplicaciones,
de todo ahora, lo que puedas hacer. De que ahora es pura tarjeta digital para
digital,
comprar.
Y lamentablemente alguien más grande o alguien de 50 no le va a entender. O sea, no lo va a explotar, ¿sí me entiendes? Y al banco le sale carísimo hacer todo ese tipo de tecnología. No saben cuántos millones de dólares gastan para poder sacar una aplicación. Y ahorita te voy a decir cuánto cuesta.
El token y toda esa
manera. Todo, ya todo es virtual. ¿Y quién lo puede entender más? La juventud. Entonces la abarca más a la juventud. Porque al final va a atacar un segmento que sabe que en un futuro, ahorita dice, bueno, ahorita tengo su nómina. Porque ya empezó a trabajar mejor el chavito de 20 años, ¿no? Entonces ya tengo su nómina. Entonces, pero sé que en un futuro van a necesitar un coche. Y cuando se case van a necesitar una casa. Y cuando se tenga hijos, van a necesitar un préstamo a lo mejor para el nacimiento de sus hijos. O un seguro para el nacimiento de su hijo. Y cuando crezca su hijo van a necesitar un coche. Entonces, tú no sabes cómo va. El banco va pensando en el que, no creas que nada va a ser esto. Yo sé que en un futuro te me vas a casar, te me vas a tener hijos, que vas a sacar el seguro de tu casa, el seguro del perro, porque hay también seguro ya para mascotas. Y todo eso. O sea, eres un cliente potencial a futuro. Yo sé que ahorita no me estás dejando mucho, pero en unos años sí, porque nos interesa el negocio a largo plazo, no a corto, ¿no? Entonces, BBVA es un banco para jóvenes, más para la juventud que le entiende, pues la generación millennial, que estamos con las aplicaciones, que somos de cero tarjetita, ya todo por celular, ya pago con mi celular, o sea, toda esa parte, ¿no? Un Banorte es más tradicional, es más conservador, todavía es de los que sí te estoy diciendo que también puedes pagar con mi aplicación, pero soy más conservadorcito, o sea, soy de que todavía ven al banco por a cambiar el cheque, ¿no? O sea, como que todavía toma tu cheque. Los regios, pues, son más conservadores, pero todavía el banco es muy conservador, todavía ven al banco. En BBVA te han dicho, no, ya no vayas, sácate aquí. Ahí están los cajeros para depositar.
Ellos sí te dicen.
Sí.
¿A qué trámite viene a depositar?
Ahí está el cajero. Ah, chingan su madre. La neta, y está bien.
La practicaja.
La practicaja, y está bien, porque la verdad es una practicaja. De hecho, fueron de los primeros que empezaron, ¿no?, con la practicaja, ¿no? Entonces dices, está padre porque ya no te tienes que formar 3 horas para ir a depositar, a lo mejor nada más lo de abono, que nada más a depositar, ¿no? O la tanda, ¿no? Y tienes que chutarte filas. O sea, la verdad, la estrategia que ha hecho lo que es Citibanamex y BBVA han sido muy buenas. Porque ya han sacado gente de las sucursales que pues van a servicio, ¿no? O sea, que puede ser más rápido hacer el servicio. Antes veíamos, recuerda, antes en la banca veíamos filas afuera de la gente. Y le preguntabas qué iba a hacer nada más un depósito, que nada más quería cambiar un cheque. Y dices, no te pases. ¿No? O sea, le quita la oportunidad de poder aprovechar los clientes potenciales, ¿no? Y no es que no queramos atenderlos o que no los quieran atender, sino que sea práctico. Que digan, a ver, soy un banco rápido. Cuando quieras venir a contratar un producto en chinga. Y cuando quieras venir a depositar, ahí están los cajeros. O sea, no me llenes las sucursales, ¿no? Entonces, de los principales, Citi y BBVA están en el tema. No te puedo decir que Citi es de las mejores, explico, no, porque todas son medio primitivos. O sea, se creen de los picapiedra, güey, y traen su token de físico donde le tienes que apretar como calculador.
Es como uno azulito, ¿verdad? Ajá. Que lo tienes que usar en el llavero.
Dije, tan bancote y casi me sale en el Fruitsy gratis su token, ¿no? O sea, casi que en el huevito Kinder me sale ese token, ¿no?
Yo nunca tuve ahí una cuenta en este sitio Banamex y me dieron esa madre. Yo, ¿esta madre qué es, una calculadora?
Sí, o sea, pues, me lo dieron por abrir mi cuenta, ¿qué pedo? ¿No? Así como que, ¿no? Para hacer mis cuentas o qué onda. Sí, mira, la ventaja de Citi es que sí, son de los cajeros que tienen más cajeros también a nivel nacional. Tienen más promociones en los conciertos, o sea, tienen más promociones también sin intereses, ¿no? O sea, en el tema de sus tarjetas de crédito, tienen buenos productos, o sea, se han conservado. O sea, ahorita, de hecho, les voy a decir una cosa, el producto más rentable en un banco es la tarjeta de crédito. O sea, ni son los hipotecas, o sea, sí son muy rentables, pero el producto estrella de los bancos son las tarjetas de crédito.
O sea, que un amigo me dijo, para el banco vales más por el crédito que tengas y no por el dinero.
Ah, claro.
O sea, yo puedo tener 10 millones de pesos.
Sí, pero no, o sea, al contrario, yo te estoy pagando por tener tus 10 millones de pesos. Y si tú me sacas un crédito de 10 millones de pesos, te voy a tratar como rey. Y estoy en el Santander selectando, recibiendo y te doy cafecito y todo, como era la onda de ICE, no sé si te acuerdas de ICE, que era de hasta el dinero te llevamos a la casa, ¿no?
Pero entonces, a ver, ¿cómo?
En ICE, yo trabajé en ICE, ¿Qué ya es no eso? Existe. ICE era un banco. Que se fusionó con Banorte.
Ah, ok.
Yo trabajaba en ICE.
¿Pero qué hacía? ¿Que el dinero en la casa?
Ah, sí. Era un servicio. Bueno, era como un... Era el banco nice. Haz de cuenta que era el banco super VIP, fresón, el más exclusive que podría haber en la banca en México. Había a nivel nacional, pero obviamente no estaba en lugares como exclusivos. O sea, no era de que lo encontraras en la esquinita, no. Entonces, ICE era donde llegabas y te podías servir un café. Teníamos una barista, así como en el Starbucks, donde están en la fila. Las filas del ICE eran 3 clientes, eran mucho en las filas, ¿no? O sea, también. Entonces, llegaba la barista y así se le antoja un cafecito mientras está formado, un smoothie, ¿qué quiere? No, pues un smoothie. Entonces, tú ibas, luego iban al ICE nomás por, dice, a tomarse el café y el smoothie, ¿no? Pero era porque pagaban una lana por estar en el banco. O sea, nada más era para clientes electos el ICE, ¿no? Y de repente, si querían el cliente cambiar su cheque, ya no tenía que ir al banco. Nos hablaba y íbamos a llevarle el dinero a su casa. Así. O sea, le cambiamos directamente así. O sea, era un servicio super mega VIP. Todo tenía un costo, ¿no? Entonces...
¿Era anualidad o qué?
Sí, pues te cobraban comisiones mensualmente por tener tu cuenta. O si tenías una inversión grande, pues ya no te cobraban. Si tenías un crédito, o sea, ya te hacían como el paquete, ¿no? Entonces, era un padrísimo el servicio. Lo absorbe Banorte, se fusiona con Banorte. Y hoy en día Banorte, pues, dijo, no me late mi ese servicio. A lo mejor se le hizo muy caro. Dijo, lo eliminamos y lo convertimos en Banorte Preferente. Pero te voy a decir una cosa, ya no es lo mismo. O sea, Banorte Preferente es nada más que llegues y si eres prefe con Banamex 1. O sea, todos los bancos tienen su lado VIP. Pero ahorita te voy a decir cuál es el mejor lado VIP de los bancos.
Nada más que no haces fila casi.
Pues sí, o sea, es buena que en Banorte Preferente sí dices, no te haces fila, pero pues güey, hay 20 y primero pasan 10 y después pasas tú, ¿no? Y el ejecutivo preferente, tú dices, oye güey, me está atendiendo acá alguien súper, no, o sea, es como que a ti te toca atender a los preferentes, ¿no? Entonces esa parte es donde de repente le falta a la banca, donde capacita más a tu personal para atender a empresarios, atiende a gente y no es de que hagas uno menos, ¿no? O sea, al final cada perfil es diferente, ¿no? Entonces tienes que ver toda esa situación, que de repente se ha perdido el servicio en la banca. Que también llegan clientes que, híjole, o sea, te voy a decir una cosa, nos han llegado clientes súper pesados, ¿no? Y haya habido historias de amor donde se casan con los cajeros, las cajeras, con los ejecutivos, o sea, el viejito millonario que está ahí y termina casándose con la ejecutiva, o sea, sí hubo muchas historias, ¿no? O sea, de amor, ¿no? Prácticamente. Pero la realidad que la banca, yo siento en México que se ha aprovechado muy poco. La gente no tiene mucha información. Y es lo que he tratado de hacer en las redes sociales. Darles información a la gente. Como, información útil. O sea, de que, güey, usa esto, ¿no? Esto es para esto. La información. Igual ahorita de los bancos que decimos, de los cuáles son los VIP. Mira, el VIP, así de los bancos más fresones, es Scotiabank. Y Banca Mifel. O sea, Mifel casi casi es un banco de judíos. Porque la realidad es un banco de judíos. Muy exclusivito. Casi nadie lo conoce porque no hay muchas sucursales. Pero la gente donde están, regularmente Mifel está en lugares estratégicos de monetariamente porque ellos captan más. O sea, la captación es captar la lana. Y la colocación es colocar esa lana que es en créditos. Porque la realidad del banco es, presta tu lana, ¿no? Presta tu lana porque luego dicen, oye, ¿pero por qué me pagan bien poquito y ustedes cobran mucho? Pues porque es el negocio, güey. Es como tú. Si tú te dedicas a vender cosas, las compras baratas y las vendes caras. Entonces, ¿por qué se quejan de la banca del producto que es caro cuando tú también vendes caro? O sea, si yo me voy a un Palacio de Hierro hoy en día a comprar una pantalla de no sé, LG, me va a valer 20 mil pesos, un ejemplo, ¿no? Pero si me voy al Coppel, me va a valer 15 mil, la misma pantalla. ¿Pero por qué? Pues porque estoy comprando exclusividad, porque es algo con mi bolsita de Palacio de Hierro, ¿no? O sea, nada más. Y es el mismo producto que de diferentes tiendas. Entonces aquí igual en la banca. En la banca también cada quien tiene su precio de tasas. Acá son tasas. Un banco te puede decir, yo te presto para tu hipoteca y te doy el 8% como Banorte. Pero Santander dice, no, yo te doy el 7.40. Y Scotia dice, bueno, yo te doy 8.50, pero te regalo la apertura. O sea, cada banco va a fijar su precio y su tasa a lo que, pues, como quiera captar clientes, ¿no? Y como te digo, al banco le gustan los casados y los del banco del otro lado, o sea, los bancos vecinos.
Pero para un crédito hipotecario.
Para todo. Lo que siempre se va a querer es jalarse los clientes buenos de otros bancos. Y siempre se están peleando. O sea, están. Si te das cuenta, se pone un BBVA y se pone al lado Banorte. Y al lado Scotia. Y ahí están así. Porque el cliente es de, ay, hoy me enojo contigo y ya no quiero, voy a cancelar todo y me voy con el banco de lado. O sea, realmente están así como los clientes así, ¿no? Entonces, lo que tratan los bancos es que, aparte de atenderte bien, pero también trate gente de fuera nueva y gente potencial. O sea, gente que tenga, que gaste más, ¿no?
Sí, pero ¿es recomendable tener tu dinero en un banco o en varios?
Pues mira, dependiendo de la lana que tengas también, ¿no? O sea, si también...
Son 1 millón de pesos.
O sea, inversionista, mira, te lo digo así. No, y te lo voy a decir abiertamente. No es bueno tener todos los huevos en la misma canasta. Así de fácil. O sea, hay que aprender qué productos te puedan servir de fondos de inversión. Hay muchísimos fondos de inversión de disponibilidad diaria, donde obviamente pues depende también qué tanto te quieras arriesgar. Si no eres un inversionista, porque hoy en día también he visto que invierte aquí y vas a ganar un chingo, ¿no? A ver, espérate, güey. Si tú no le sabes bien, no te metas en lo que no, cabrón. No como los Bitcoin y ahorita toda esa parte, ¿no? Al banco no les gustan los Bitcoin. O sea, la verdad, ¿no? O sea, no son su competencia, se podría decir, ¿no? Entonces, hay muchos productos de inversión donde pueden invertir su lana, pero siempre les sugerimos como divídelos. No lo tengas en el mismo banco.
Y ya podría tener 200 mil en uno, 300 en otro.
Ajá, porque al final te vuelves buen cliente. Mira, tampoco es de también de tener 5 bancos, ¿no? O sea, lo ideal es máximo, dependiendo de la cantidad, es máximo 3 bancos.
Sí, y me han dicho.
Porque al final también te haces cliente de ellos y te abres la puerta con 3 bancos. O sea, si no...
Entonces... Y ellos saben que tienes cuenta en 3 bancos. O sea, el vecino sabe, este también tiene acá.
Pues la realidad, fíjate que, bueno, pregunto, no hemos sabido, o sea, es cuando te lo dice el cliente. Realmente nosotros entre bancos o sucursales no tenemos contacto con la competencia. Al contrario, yo como sucursal cuando yo estaba, quería quitarle los clientes de Santander, ¿no? Cuando estaba en Scotiabank, ¿no? Pero sé porque el cliente me decía, yo tengo mi cuenta en Santander. El mismo cliente te lo dice. Oye, es que tengo una inversión en Santander, ¿cuánto me pagas tú? ¿No? Y con tal de traérmelo así de, ay, pues te pago lo más que se pueda, ¿no? O te pagamos tu deuda que tienes allá, te la matamos y te la pasamos acá más barata, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los negocios de la banca. Pero la gente, te digo, regularmente mucho no lo sabe. O se queda con el banco. Y regularmente su banco lo suele ser muy caro. Pero como tampoco tiene... Hoy en día la gente ya también está en mucho tema en su trabajo, que estamos muy saturados. Hoy en día ya tampoco acude la gente a la banca, ¿no? Entonces, pues se sigue quedando con su banco caro. Entonces, el banco no es que se aproveche, pero dice, bueno, pues yo te ofrecí eso, es lo que tengo, pues hasta ahí. Y la gente no sabe que hay otros bancos donde les pueden dar, pues, mucho más barato el producto. O un producto mucho mejor, ¿no?
Oye, háblanos ahorita de hipotecas. Si hay alguien que quiera sacar su casita, ¿qué es lo que más te preguntas? ¿Casita pues o un carro?
De todo, hipotecas, ¿no? Vamos con la hipoteca.
Por ejemplo, y tú hiciste un video muy interesante que dijiste, esas son las 5 casas que el banco no te va a financiar. Ah, algo así. Sí. ¿Cómo era eso?
Perdón, ¿cuáles son las 5 propiedades que no aceptan los bancos, no? Ajá. Y mucha gente se va por eso de que dicen, ¿a poco el banco? Sí, el banco no le gustan ciertas tipos de propiedades. Y siempre les digo, a ver, ahí es donde el banco te va a proteger. O sea, aprende a usar el banco a tu favor en la parte donde el banco te va a proteger sobre lo que tú quieras invertir. Porque las inmobiliarias y la mayoría de los asesores, no me pongo en contra porque no me los quiero echar encima. Hay muchas inmobiliarias muy buenas, asesores muy buenos, pero hay mucho charlatán hoy en día. Hoy en día todo el mundo se cree asesor inmobiliario. Hoy todo el mundo se cree que vende casas y que hace videos bonitos en las redes sociales, pero no tienen ni la idea ni siquiera que es una escritura. O sea, me ha tocado cuando me llegan los clientes y que me dicen, oye, es que ya tengo, vengo con mi asesor, vengo con mi inmobiliaria Patito. O sea, que es la realidad y no es que haga menos, sí es bueno que emprendan, pero no mientan a la gente. Entonces me llegan y yo así de repente digo, oye, esto no se puede vender. O sea, ¿esto qué te pasa? Esto no se puede. El banco no lo va a permitir. El banco jamás va a arriesgar su lana en invertir en propiedades que no son. Pues por eso utiliza el banco. ¿Cómo es esto de las casas que no acepta? Por si al banco no le gustan las casas que tienen, que muchos aquí, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de repente hay de que casa arriba y locales abajo. O sea, que es el uso de suelo mixto. O simplemente lo tienen habitacional y pues la gente dijo, no, pues yo abajo hago mis locales, los rento y arriba yo vivo, ¿no? Y el banco no, porque al final no está, ¿cómo te puedo decir? No está reglamentado, no lo tienen formalmente. O sea, lo malo de aquí en México es que la gente lo hace al ahí se va y no lo hace formalmente en la parte de delegación o en el municipio viene el trámite de hacer que su casa sea uso de suelo mixto, porque tienes que pagar otro tipo de impuestos, ¿no? Entonces siguen pagando habitacional y eso ya no es habitacional porque ya tienes negocios abajo. Entonces cuando llega el banco le dicen, no, esto no se puede vender. O sea, se puede vender. Pero el banco dice, yo no voy a invertir en esa casa. O sea, que estás loco, yo no te voy a prestar para eso. Porque en un futuro va a haber un problema y no se va a poder vender. O ya no lo vas a querer pagar y como es una casa a riesgo, de repente tú ya no la vas a querer pagar y yo me quedo con tu bronca. O sea, yo me quedo con tu casa y yo no quiero tu casa. Yo quiero que me pagues mi lana, ¿no? ¿Cuáles son otras propiedades? Las que también son casas grandes y las empiezan a dividir en una sola escritura. Ah, pues hago aquí un departamentito, acá otro departamentito y arriba hago otros dos departamentitos. Oye, perdón, tienes que hacer un régimen de condominio para hacer todo eso. Ah, pero como no pasa nada aquí en México, pues hacen así sus casas.
Hasta por Airbnb la renta.
Ajá, ¿no? y todos con el mismo servicio del agua, con todos el mismo servicio de luz. O sea, ahora sí que todos se dividen las cuentas porque no hay un uso, o sea, no hay algo individual entre todos, porque somos 4 departamentos. No, espérame. Y el banco llegó, no, ¿estás mal? ¿Dónde tienes tu régimen de condominio? No, pues es que no, pues, güey, no, está mal. Oye, es que es buena oportunidad porque voy a poder rentar los depósitos. Pues sí, güey, pero está mal. O sea, si quieres comprar un edificio de departamentos, compra un edificio que está reglamentado como edificio de departamentos con su régimen de propiedad e individualizado los servicios de agua y luz, ¿no? Donde todos pagan con el mismo medidor, ¿no? Entonces, como cuesta, pues sí, cuesta, pero es lo que digo, tienes que invertir, porque al final es una inversión, ¿no? ¿Qué otras casas no acepta el banco? Las casas, por decir, ahorita me tocó una de que son oficinas, o sea, son casas, y llegas y montado tu equipo de camarógrafos, de los godines, tú, a ver, ¿cómo? Es una casa, porque tiene un uso de suelo habitacional, y pasa mucho aquí en la Ciudad de México, donde las hacen oficinas, pero no hacen el cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque si cambio el uso de suelo voy a pagar más predial. Y entonces la gente dice, no, yo no voy a pagar. Sí, güey, pero entonces no es una casa. O sea, no es una casa, ya no eres una casa habitacional. Entonces llegamos en el avalúo y de repente así, güey, ¿dónde está la...? Bueno, ni hasta las cocinas les quitan. Oye, ¿dónde está la cocina? ¿Dónde está todo? No, pues es que ya es oficina. No, güey, pues esto no te puedo... Oye, pero si es una escritura habitacional. Sí, pero no la tienes para uso habitacional. No te la puedo prestar porque para el banco es un riesgo que tú la puedas convertir en una oficina porque el gobierno te puede clausurar esa casa por no tener reglamentada bien la propiedad y el banco pierde porque la pueden pues clausurar, la pueden una demanda, no sé, y el banco va a perder porque al final el banco está arriesgando su lana. Pero digo, al banco no le interesa tu casa.
Habías mencionado que también, dice, si el banco te va a prestar para tu casa, tiene que tener taza de baño, tiene que tener puerta.
Ajá. ¿Hay cuáles son los tips?
O sea, que si a mí el Infonavit, por así decirlo, o bueno, cualquier constructora, perdón, no, pues que te vendo esta casa y yo quiero pues que me la financie el banco, ¿no? O sea, el banco también tiene que meterse claro. Ahí a ver, caray, esta casa no está chida.
No está habitable, se le dice así.
Ok.
Esta casa no es habitable. Oye, pero es nueva, mira los pisos chingones, de ¿cómo se llama acá?
Porcelanato.
Porcelanato, baños de... No, espérame. El banco dice, y también... si tú dices que Infonavit es de interés, sí, pero es el más mamón que el banco, ¿eh? O sea, Infonavit es súper más mamón que el banco, ¿eh? O sea, sí te lo digo. Y el banco llega y dice, oye, güey, pero pues si no tiene taza de baño, ¿dónde vas a hacer del baño, güey? O sea, ¿cómo te vas a venir a vivir así? No tiene puerta en el baño, no tiene puerta... Mira, tiene que tener mínimo la puerta en la recámara principal. La taza del baño, las puertas en los baños y una tarja por lo menos. No te pido que tengas la cocina súper guau, equipada, con isla. No, con la tarja.
Que es el sink.
El lavaplatos. Exactamente, el lavaplatos.
Es que en México lo conocemos como sink.
Ah, como sink. ¿Por qué sink?
O sea, para la sí, madre. Sí, es una, o sea, planilla. Tú vas a Home Depot y zinc para cocina.
¿En serio? ¿Cómo sí. cambia, verdad? En cada Z, estado, ¿verdad?
Creo que es Z-I-N-G. Creo que se escribe. Ay, mira. O no, o con K. Sepa la madre, pero zinc. Ah, el zinc.
No, acá es el la tarja.
La tarja.
La okay. tarja, ¿no? La tarja de la cocina y la puerta principal. Si no tiene esto, que esté nueva en Lomas de Chapultepec o en la mejor zona que tú quieras allá de donde vives o donde sea, dice, no, esto no. Oye, pero mira, vale 5 millones. Pues sí, güey, pero no está habitable. ¿Quién se va a venir a vivir así? Y dice el banco, te vas para atrás. Y te la echan para atrás, ¿no? Entonces, hoy, como les digo a los asesores inmobiliarios, güey, aprende a vender lo que el banco le gusta. Porque hoy en día, más del 80% de las casas en México se venden con créditos. Entonces, vende lo que al banco le gusta.
¿Y qué es mejor, sacar a crédito de Infonavit o crédito hipotecario de banco?
Mira, hoy te voy a decir, Infonavit ha cambiado mucho sus modalidades, es bueno. Digo, yo no vendo Infonavit, te voy a ser honesto, más que cuando es Cofinavit. Pero sí hay que decir las cosas como son, ¿no? Infonavit ha cambiado mucho, ha tenido muy buenos, está sacando buenos productos. De hecho, ayer acaban de lanzar el crédito para terreno. O sea, se han ido ya se están volviendo competitivos con la banca. O sea, ya le están haciendo competencia a la banca. Y hoy día las tasas de Infonavit...
De que ya te ofrecía el crédito para remodelar casa y todo eso.
Porque antes
tenías
tu casita sorteado y donde te toca, ¿no? Te mandaban hasta San Juan de la chingada, ¿no? Hoy en día ya puedes elegir la casa, ya sea nueva, seminueva, lo que tú quieras, con Infonavit. Puedes remodelar, puedes construir y ahora ya puedes comprar terreno. O una adquisición tradicional. La adquisición tradicional es una casa normal, ¿no? En este caso ya construida. Entonces Infonavit ha sido muy buen segmento de mercado. Obviamente también han cambiado sus políticas. Antes, si estabas en buró, no pasaba nada. Ahorita también, si tú estás mal en buró, con malas referencias, Infonavit... Al final es una prestación de ley. Pero ya también te baja tu nivel de crédito. Si te estaban prestando 1 millón y como estás mal en buró, pues obviamente te bajan el crédito, ¿no? Hoy también el día en la banca y también hay productos donde si tú tienes mala referencia, también hay bancos donde dices, sí, te presto lana, pero tienes que darme más enganche, ¿no? Hoy en día el enganche mínimo que pide la banca es el 5% de enganche o incluso nada, dependiendo el segmento. O sea, te voy a decir, hoy en día existen más de 14 productos hipotecarios. 14, güey. Y la gente nada, se va, voy a comprar mi casa. No, espérate, güey. ¿Por qué no mejor la construyes? ¿O por qué no mejor remodelas la que tienes, güey? ¿O por qué no amplias la que tienes? O sea, hay mucho producto que la gente no lo sabe. O sea, yo te puedo decir, hoy en día yo ya colecté todos los productos hipotecarios que existen. Y hay unos donde me queda de, ay, güey, yo no sabía que existía esto, ¿no? Pero le vas enseñando a la gente que no nada más es comprar casas y ya, güey. Y también le dices, o sea, porque hay a veces inmobiliarias mala onda que le dicen, no, si aquí es lo mejor, ¿no? Y tú le dices, no, no mames, güey, no, no es cierto, güey. O sea, te están vendiendo nada más por vender, cabrón. Si el banco te dijo no, no compres. O sea, porque no es una muy buena inversión. Piensa como inversionista. El banco es inversionista. Es más, es el mayor inversionista de bienes raíces. Y el experto en bienes raíces, pues, es el que más aporta para comprar casas, ¿no? Entonces, por eso les digo, pues, cuiden, ¿no? Esa parte, ¿no? O sea, aprendan a usar el banco. Por eso les digo mucho, aprendan a usar el banco a tu favor.
¿Tú recomiendas que la gente se invierta en bienes raíces?
Mira, si hoy...
Con todo esto de las criptomonedas y todo eso que mencionas, ya el hecho de que tú quieras invertir en bienes raíces ya te viene como... primitivo, como que, no, güey, hay otras formas de invertir, que acciones, y ya te la sabes.
Está bien, y qué padre que esté abriéndose el abanico de inversiones, que no nada más sea un solo segmento.
Pero lo consideras como una inversión segura.
Muy segura, de hecho, lo podemos decir, mira, al final todos necesitamos casa, para rentar o para comprar, ¿no? Hoy te voy a decir una cosa, sí, los inversionistas inmobiliarios son los que menos tienen casa propia, rentan.
De hecho, ¿no? Eso es lo que he dicho, los ricos rentan, güey. Rentan. O viven en hoteles y ese pedo.
Rentan. Y después le dan la vuelta y usan... O sea, hoy el mexicano sí ha tratado de que mi casa es primordial. Yo te voy a decir, sí, pero sí les ayudamos a ver, no, espera. Porque hay que saber cómo comprar casa. Luego, por presión social, vamos a comprar donde... A ver, le digo a la gente, a ver, señores, piensa bien dónde vas a comprar, porque por lo menos vas a estar de 10 a 15 hasta 20 años con el banco pagando esa casa. Ten la seguridad de dónde vas a comprar, es donde realmente vas a querer. A lo mejor, porque muchas veces eso no me alcanza, sí, güey, pero hay muchas zonas. No te vayas a la primera. O sea, yo sí le digo a la gente así. Yo no soy de que, ah, yo con tal de colocar el crédito, sí, ya, güey, ahí está bien, chingas, madre, vale. No, güey. O sea, si tú primero empiezas con ese tema de ayudar a la gente, te va a ir bien, güey. Te lo puedo asegurar. O sea, si ayudas a la gente, te va a ir bien. Y te va a recomendar con otra gente cuando los ayudas, ¿no? Entonces, hoy en día de las inversiones que dices primitivo, no, güey, pues al final es una necesidad básica. La casa habitación es una necesidad básica. Y mucha gente que tiene casas propias que las ponen a rentar, hoy en día, no todas las casas son buenas para rentar. O sea, te voy a decir una cosa. O sea, no todas son buenas para rentar, ¿no? Porque dependiendo la zona. Pero hoy en día que existen plataformas como Airbnb, rentas.com, donde puedes rentarlas, acá no le provecho casas. Por decir, en zonas como ahorita el Caribe está muy, es un boom ahorita. Vallarta, Los Cabos, está wow. Donde mucho extranjero está viniendo. Entonces, donde tú puedes, es más, te puedes juntar con cuatro amigos. Eso tampoco la gente lo sabe. Tú, yo y dos más que están aquí, siendo cuates, no somos nada, ni familiares, ni primos, ni nada. Podemos sacar un crédito hipotecario y invertir como inversionistas en una casa, a lo mejor en Cancún, para rentarla los fines de semana o en preventa, comprar en preventa. Por decir, siempre les digo a la gente, si vas a invertir para ganar lana en bienes raíces, compra en preventa. Tenemos créditos para preventa. Porque estás comprando barato y al final estás vendiendo caro, güey. O sea, estás vendiendo ya al final un producto ya, pues ya con plusvalía porque ya terminaron, ya tiene las amenidades.
O sea, que todo te puedes ahorrar en una preventa de un departamento.
Muchísimo. Y hasta los impuestos. Porque al final...
O sea, de que tú cómo te... O sea, estás haciendo un edificio y tú aquí en 2 años más van a ser departamentos. ¿Te interesa uno? Dame 1,000,000.
Exacto.
Y después, o sea, dámelo y te voy a tratar de dar el...
¿Cómo es el preventa? Ahorita me tocó con una clienta en Cancún, ¿no? Y no puedo decir no porque también es una artista que no me hicieron hasta firmar.
Sí, famosa.
Ajá. Okay. Y ella compró en preventa hace 3 años en Cancún. Un departamento le costó en ese entonces 8,000,000. 8. Cuando hicimos hoy el avalúo, salió en 13 millones, güey. Ve lo que le ganó. 13 millones, güey, ¿no? Entonces ella dijo sí. Porque sí, las inversiones son a largo plazo. O sea, si quieres ganar bastante, son a largo plazo. Si quieres a corto plazo, va a ser una ganancia muy poca. Pero las preventas que empiezan a hacer los desarrollos, que dicen en 1 año, 2 años te entregamos, ahí inviértele, cabrón. Pero ¿cómo puedo saber si es un buen o no mal o mal desarrollo? También hay que, ahí es donde entra la banca. Es donde te digo, a ver, güey, ¿quieres saber si es un buen desarrollo? Chécate si aceptan todos los bancos el desarrollo. Los desarrollos que no están registrados, su carpeta técnica en la banca, quiere decir que no son garantía de crédito. Y si no son garantía de crédito es porque tienen malas cosas. A lo mejor el terreno todavía no lo tienen bien escriturado, que muchos avientan a que... Pues empiezan a construir y empiezan a invertir y de repente algo le sale mal y ya no termina la obra y ya te chingaste tu dinero, güey. Ya perdiste tu lana. O sea, como todo tiene un riesgo, ¿no? Entonces como me dicen, oye, ¿dónde puedo invertir? Donde el banco acepte. Porque donde el banco acepte es que está todo bien. Donde el banco no acepte, donde dice, no, yo te doy financiamiento. No quiero decir que todos estén mal, porque no quiero generalizar. Pero si el banco no está ahí, es porque no tienen bien la documentación. Así de fácil. O sea, aprendan a usar el banco. El banco jamás va, lo vuelvo a decir, el banco jamás iba a arriesgar.
Pero es que me robó mis 50 pesos.
Es que me robó en seguro. Pues sí, cabrón, pero también estamos ayudando a que te cuiden tu inversión. No, o sea, eso de los seguros, sí, tengan cuidado. O sea, sí, ya, amigo. O sea, si te cargan un seguro está prohibidísimo, ¿eh? Y el banco lo tiene prohibido. O sea, eso lo está haciendo el mal personal. O sea, el banco también ha pedido de...
Hasta llamarte también está mal, de que te llamen para...
Y existen teléfonos en Conducef o en la parte de Conducef donde pueden hablar y registrar su teléfono y que no les esté molestando la banca. Así de fácil. ¿Quieres un producto? Vete a la sucursal o vete con especialistas.
Es que a mí se me hace injusto de que nomás con que digas sí, la palabra sí, ok, ya, perfecto.
Existen instancias como Conducef.
Mire, caballero, aquí le ofrecemos un seguro que por solamente 3 pesos al día.
Yo sé que ahorita ya te saliste con tu seguro y tus 2 tarjetas. Déjame te digo que ya te las tramite. Ah, no, sé, casi digo, ya, es que dijiste sí, güey. Ah, no.
Es lo que te digo. ¿Y lo para cancelarlo? Ah, para cancelarlo no. Tienes que ir al banco, tienes que hacer...
Es fácil contratar, pero difícil cancelar.
Eso es una cochinada.
Sí, la verdad sí. O sea, esa parte tiene que verlo mucho el banco. de cuidar esa parte, porque al final es una imagen. Es una imagen que deben de cuidar y que y colocar los productos que realmente necesites. O que te los expliquen, porque a lo mejor es bueno, pero tú ni sabes ni qué te contrataron. Y dices, güey, pues no sé qué tengo, ahí me lo están cobrando y no sé ni qué sea. Y a lo mejor te pasa algo y a lo mejor te puede servir ese seguro. Pero como no nunca te informaron, tampoco te informaste, pues ahí está y no sé ni de qué se trata, ¿no?
A ver, aconsejales algo a la gente porque hay una cantidad enorme de nominatarios que son los que, pues no sé, me quitan como 100 pesos a la semana no, y, exacto, o al mes. Es que me,
y nunca no saben, nada.
Y nunca van al banco y nunca nada, pero por ejemplo ahí que...
Señores, una, revisen su estado de cuenta. Yo he visto clientes, he ido hasta casas con los sobres cerrados. Yo así, oye, ¿no ves tu estado de cuenta? No, oye, ¿sí te hicieron un fraude? ¿Quién? ¿El banco? No, güey, el banco no te hace fraudes. O sea, la gente que te clonó tu tarjeta y que te está haciendo cargo.
Te robó identidad.
Tu robo de identidad está bien cabrón. O sea, tengan cuidado cuando paguen con su tarjeta. Nunca dejen que se la lleve. Y hoy en día, te voy a decir una cosa. Todas las tarjetas de crédito tienen seguros. De robo, de fraude. Y no lo sabe la gente. El banco jamás va a perder. El banco siempre se va a asegurar. Es cuando te doy un crédito hipotecario. Si llega a fallecer el cliente, no lo paga el banco. Lo paga el seguro.
El seguro
de vida. El seguro de vida. Ahora que fue, cuando fue lo del temblor, el banco no paga nada. El seguro es que tú pagas, porque tú estás pagando ese seguro.
Okay, ¿quieres el
préstamo? El seguro de daños, oiga, sí, porque dice el banco, oiga, te voy a prestar, pero tienes que pagar tus seguros para proteger la lana que yo te estoy prestando. Está bien. Es como un auto. Entonces, esos seguros tú los tienes incluidos. O sea,
ese sí es a huevo.
Sí, claro. Y te conviene, porque imagínate, falleces, ¿y quién va a pagar la casa? ¿Tu hijo? ¿Tu esposa? Al final te está protegiendo el banco indirectamente si lo quieres ver. O sea, al final ese seguro, si falleces, se liquida la deuda. Y ya se queda la casa libre de gravamen. Pero eso sí, ojo, como les digo a los clientes. A ver, ojo, señores. Los beneficiarios que tienes en el banco es para el seguro de vida, güey. O el seguro de daños. No la casa. La casa queda intestada, señores. Si tú como titular, mucha gente está de... Es que yo no quiero hacer mi testamento porque si no me voy a morir. Güey, sí nos vamos a morir todos, güey. Todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sé. Si tú no dejas preparar y también no le explicas al cliente lo que es un testamento cuando compra una casa, yo cuando están firmando, de hecho al rato voy a tener una firma, y siempre les digo al cliente, oye, y una vez tramite su testamento, vale 3,000, 5,000 pesos máximo. Ay, no, después, a ver, güey, si falleces, la casa queda intestada, güey. O sea, no es de nadie. Y van a empezar a tener que reclamarla, hacer los juicios de adjudicación o los juicios. Y en ese momento, cuando alguien se muere y no dejó nada de testamento, le sale una chingo de familia, güey. Ahora sí, ya todos querían al tío, ¿no? Todos querían al papá y salen todos y todos se quedan dueños de la casa. Porque no dejaste un testamento. Dicen, es que en el banco yo era el beneficio. Sí, eres el beneficio del seguro, no de la casa. El banco dice, yo te pago, o sea, ya se liquidó tu casa y no me debes nada, gracias, pero yo no arreglo lo de tu casa porque tu casa siempre fue tuya. O sea, cuando se escritura la casa con un crédito hipotecario, la casa es tuya. Solamente está grabada donde
se,
dicen...
¿Se escritura igual en notario?
Se escritura con a tu nombre, tú eres el dueño.
En notario.
Lo único que dice que está grabada de que tú le debes al banco por esa... O sea, está como en garantía la escritura. Pero el dueño desde un inicio eres tú. Eres tú. Pero el banco dice, bueno, si no me pagas, te agarro porque tú me diste posesión que en caso de que tú no pagues, está en garantía tu casa. Como la factura de un coche. Cuando tú compras un auto a crédito, la factura se la queda al banco. Se la estás endosando al banco. Pero el dueño de ese coche eres tú. Y le endosas, de que dices, te la endoso Scotia, te la endoso Banorte, te la endoso Santander, que si no llego a pagar, pues ya es tuyo el coche. Puedes quitármelo, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Lo que menos quiere el banco es eso. Los juicios son caros para los bancos. Son carísimos. Siempre llega un arreglo directo con el banco. No con los despachos pedorros de cobranza que te salen con que te voy a ir a madrear y si no te voy, y si no pagas, te voy a... No, güey, eso está prohibido. Pero esos son los despachos de cobranza, no el banco. O sea, lamentablemente se vende la cartera y los traen despachos, o sea, lo cobran a 10 pesos, digamos, la cartera la venden. Y ya lo que ellos recuperan, pues es su ganancia, o sea, al final...
Pero el banco también tiene un seguro para gente que no les paga, ¿no?
No, o sea, si hay un seguro... O sea, no hay un seguro para... Y qué bueno que comenta esa parte. ¿Qué pasa si dejo de pagar y fallezco? No se aplica el seguro, güey. Tienes que tener al corriente tus pagos. O sea, ojo, señores, porque ahí es donde dicen, ay, bueno, pues si se falleció. No, si de repente está hospitalizado el familiar, me tocó una vez, decía, sigan pagando la mensualidad, señores, ¿no? Sigan pagando la mensualidad porque si les llega a pasar algo a su papá, lamentablemente, o a la mamá, o al titular del crédito y fallece, ya valieron, güey, si no pagan la mensualidad. Así el banco dice, oye, pero es que estaba enfermo. Está el seguro de invalidez total. Pero no lo aplicaron, señores. Y obviamente, como dices, miren, los seguros van a decir, mientras menos te puedan pagar, mucho mejor. Pero mientras más te puedas proteger y estés informado, lo van a hacer porque pues está bajo un contrato. Pero si no pagaste, o sea, digamos, te atrasaste y pasó algo, va a decir, no, pues es que no me pagaste este mes. Entonces no aplica el seguro. Y ahí sí te chingas y te tienes que tú liquidar la deuda. Pero estás protegido, al final estás protegido.
¿Qué otro tipo de seguro te ofrece las tarjetas?
Por si las tarjetas de crédito están en los robos de robos de extravío, hasta seguros para rentar autos en el extranjero. Ah,
habías dicho lo de si voy y saco dinero
hasta
en un cajero.
Hasta robo en el cajero,
sí, amigos. Que si te asaltan, que...
Ahí mismo en el cajero, haz de cuenta que tú vas con... Esos son para tarjetas de débito. O sea, una diferencia, débito es tu dinero y crédito, pues, lo que te presta el banco, ¿no? Entonces, tú vas con la tarjeta de débito Scotiabank, vas a sacar, que te puedes sacar hasta 8 mil pesos. Todos los bancos tienen diferentes montos diferentes para disponer. Scotiabank se puede hasta 8 mil. Y ahí te dice, ¿quieres asegurar tu dinero por 3 kilómetros la chingada? Sí. Lo aseguras. Y más si vas a sacar una cantidad fuerte. Si te asaltan, te roban, obviamente es que levantó una denuncia, te lo va a recuperar el seguro. Y no el banco, el seguro del banco. O sea, digo, el banco jamás va a ver, pero tiene seguros. Y ya lo pagaste. O a lo mejor hasta lo estás pagando en tu... Lo que te están cobrando es de 15 pesos, porque valen eso sí. 15 pesos, 10 pesos. Pues aprende a usarlo, señores. Si ya lo tienes, úsalo. Y luego la gente va, es que me clonaron y es que ya no supe y es que mejor la pagué. Le dije, no, señores, pues usted tenía incredulido un seguro. El seguro se lo va a pagar. ¿No? Y la gente no sabe ni qué tiene contra. O luego dice, ah, sí, contrátamelo. No sé. Y luego ni tiene idea de lo. O sea, luego cuando compran casas o coches tienen la emoción. Ah, sí, dame eso, producto. Ah, sí, pásame la tarjeta. O sea, ¿no? Porque traen la emoción del crédito, ¿no? O sea, de su auto, su primer coche, ¿no? Entonces siempre le digo, no, güey, no se vale venderles por lo calientito que están de la emoción, cabrón. Porque luego la gente no sabe ni idea de lo que tiene. Igual en las agencias, oye, te doy la garantía extendida y aparte te doy el tapete que si te ensucias y le llenas de popó, te lo cambiamos sin costo, ¿no? Y, ay, sí, con tal, porque ya está estrenando la camioneta la señora o su visa el chavito y no tiene ni idea de lo que están contratando, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces dices, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no preguntas lo que estás contratando, lo que estás pagando? Lo estás pagando, señor. No te lo pone ni la agencia ni el banco, güey. Tú lo estás pagando. Pero la gente no tiene ni idea. Hoy te puedes preguntarle, decir, oye, ¿qué son estos gastos? ¿Sabes qué seguros tienes incluido? Lamentablemente somos, hasta que nos pasa, es cuando empezamos a hacer las cosas. Hasta que nos clonaron, nos robaron. Luego tú hacías la de los para los extorsionadores, ¿no? Sí. Eso se llama vishing. Donde habla el güey de un güey todo panzón, güey, todo feo, y se hace pasar por una vieja así de, señor, le acaban de, estamos detectando 3 cobros en su tarjeta de crédito, ¿no? En su tarjeta de débito. Ay, ¿a poco? Sí, en su ¿pero qué banco? Es Scotiabank, porque es latina. O sea, no saben qué banco tienes. Eso es la realidad. No saben qué banco tienes. Entonces están, oye, pero yo no tengo Scotiabank. Ah, ¿entonces cuál tiene? ¿Es BBVA? Ah, sí, es en la BBVA, perdóneme. Ya le diste tu información. Ya dijiste que tienes BBVA, ¿no? Es que le hicieron 2 cargos. Mire, están aquí de Amazon, de Mercado Libre. Siempre dicen de eso. No, señor, te cancémelos. Yo no estoy comprando. Ah, entonces pásenme sus números de las tarjetas. Y su número completo y casi el NIP, ¿no? Y ahí va la gente. No, sí. Que dices, ¿cómo puede caer gente? Si cae muchísima gente y lamentablemente por eso sigue ese programa que se llama vishing, así se llama vishing. Y dicen, es que el banco me robó. Me dijeron que me hablaban de Scotiabank o me hablaban de Santa. No, güey, no éramos nosotros. El banco en tu estado de cuenta, cabrón, en tu banca electrónica y una está en el pinche cajero cuando vas a sacar. Te dice, no des datos a la gente porque el banco no solicita datos ni los ejecutivos ni nadie personales. ¿Por qué los das? Por eso te digo, está chistoso el porcentaje. Hace rato te platicaba. Más del 70% de los fraudes que se hacen es por culpa del cliente, no del banco. Es del cliente. Porque le dejó la tarjeta, que la descuidó, que fue a pagar en el restaurante y se la llevaron por allá, ya se la clonaron, que en la gasolinera, que le hablaron y que decían que era del banco. Y dice, es que dice aquí el banco. Sí, y lamentablemente están, no sé cómo clonan ahora ya los teléfonos de los bancos. Y cuando te hablan, ya ves que ya te aparece como el nombre de la empresa. Y te aparece que te está hablando Santander, güey. El banco jamás va a hablarte. El banco no hasta va a hablar para venderte, cabrón. Jamás para decirte que te hicieron cobros, cobros. Eso le dije, a ver, güey. Te pones al pedo cuando te hablan y te hablan para decirte de que, oye, te estoy vendiendo un seguro bien chingón. Ay, sí, a la chingada, vete. Pero sí le das los datos al que te lo está pidiendo. ¿Qué cabrón? ¿Dónde está? ¿Por qué si das cuando, o sea, por qué si das datos al cabrón ratero que te pide hasta el NIP? Casi, casi hasta te pide la foto de tu IFE, casi mándala. Pero si te hablamos para ofrecerte una tarjeta, ay, no, y les cuelgas. Ahí también, señores, cuélgueles. Jamás el banco es cuélgale y bloquea el número. Porque si tú te la sigues jugando de, a ver, quiero ver hasta dónde llegamos, ¿no? Le estás dando información, señores, no te estás dando cuenta. Y tú crees que tú te los chingaste, no, te están chingando. Porque ya le estás diciendo, ah, no, sí, esto. Ah, no, sí, al final no vas a caer tú, según. Pero ya le diste información. Y después te van a hablar unos días después y van a decir, ah, ya sé que tienes BBVA. Y decir, ah, oye, ¿qué, cómo estás, Gurri? Te estamos haciendo unos cargos en tu tarjeta de BBVA. Porque tú ya le diste la información. Entonces, no los den, señores. Así como cuando les hablan para hablar seguros, tarjetas, cuélguenles igual. Cuélguenles. Así de fácil. Porque el banco jamás. Y es donde te das cuenta que la gente dice, no lee. Mal cajero y pum, 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 ni madres. Ah, eso sí, pero sí dona aquí lo de ayuda, sí dona la chingada, pero nunca lee lo que del seguro que le estamos dando. O sea, y es el problema que la gente no lee. ¿No? El banco te lo pone así. Y te pone, ¿quieres $2 el seguro para que te... Ah, ni madres. ¿Pero quieres abonar para los de beca? Ah, sí, sí, porque pobrecitos, ¿no? No mames,
güey. Oye, a veces los cajeros te engañan. Ah, te lo ponen acá el botoncito verde. El verde para que tú pienses que está... revés.
O más grandote.
Ajá, el rojo así como... sí, deseo donar. Ajá. Y tú piensas que es el rojo de, sí, de cancelar. Sí, sí, no, sí, sí. Y le picas... ¡Ah!
Sí, ya te doné $2 a los de beca, los cabrones. No, no he pagado la colgueta de mi hijo, pero ya doné a los de beca, los, ¿no? O sea...
Ahorita que hablabas de fraudes, habías hecho un TikTok en donde había un modus operandi donde asaltaban a las personas y le decían, a ver, deposítame tanto.
De la aplicación, sí, fíjate que bebé, chécate toda la modalidad que está haciendo la delincuencia, ¿no? O sea, ellos son los rateros, güey, ¿no? O sea, eso sí, la delincuencia está muy cabrona. Y hoy en día, como ya saben que la mayoría de la gente ya empieza a usar más sus aplicaciones, tarjetas, pues ya casi no lleva efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo roban? Y ahorita te voy a también platicar el tema de los asaltos adentro cuando dicen, es que fue la cajera. Ahorita ahí te va. Ahora sí que estamos en la sección de fraudes, ¿no? Y de robos.
Llegando al punto.
Llegando a la sección de fraudes. Fíjate que nos tocó un cliente que sobre la México-Querétaro iba transitando. Regularmente atacan como a señores grandes. Bueno, o sea, que tienen aplicación, jóvenes, solos, gente sola. O sea, que vaya regularmente sola. Entonces al señor le pusieron como, pues sí, piedras, él iba en la de baja para que pues su llanta, o hacen con la intención que se ponche, o así, o que te detengas, ¿no? Así. Iba sobre la México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, con más o menos por Jorobas, allá se llama por la salida de Tula. Y lo detiene, o sea, se detiene para cambiar la llanta del coche porque obviamente se le ponchó, lo que tú quieras, ¿no? Entonces agarran y le llegan los tipos. O sea, me dice el cliente que se puso, bueno, verde, ¿no? Casi así cuando le llegan. Entonces él casi casi ya estaba dándote el celular, el reloj, el señor y todo. Dijo, no, espérame, no, eso me vale ya madres. Necesito que te... A ver, enséñame tu celular. Y así el cliente como que se acuerda porque no se imaginaba qué estaba pasando, ¿no? Abre tu celular, desbloquéame tu celular. Él primero pensó que a lo mejor iban a quererlo como de hablar a sus familias y decir, está secuestrado y si no me das dinero, bye, ¿no? Entonces dije, puta, ¿no? Entonces ya lo desbloqueé y dice, a ver, chécame qué aplicaciones tienes de banco. Entonces tenía 3 aplicaciones, ¿no? Entonces en una dice que tenía su lana guardada y en otra traía como $20,000 más o menos ahí. Entonces lo que el banco le dice en ese momento, transfiéreme, métete a tu aplicación y transfiéreme la lana. Porque obviamente la delincuencia está como tiene como dinero de todos los bancos, ¿no? Porque si tienen de BBVA, pues BBVA, BBVA. Y tú sabes que pueden pasar de BBVA a BBVA. Otros dicen, oye, es que se tardan 12 horas. Sí, hay bancos que se tardan un poquito en dar de alta por el tema de seguridad, ¿no? Pero cuando son del mismo banco, sí hay forma de cómo pasarlo.
En ese momento.
Sí. O sea, ¿no?
Y mucha... depositó.
Y depositó. O sea, tuvo que transferir porque le dijeron, a ver, ¿cuánto tienes de saldo? ¿Tienes 20? Pásamelo. Entonces, ahora te roban con tu aplicación.
Sí, eso creo que alguien platicó eso, que yendo para Tamaulipas, no sé para dónde que es. A ver, párate, a ver la... ahora ya no es la cartera.
No.
Ahora le saca el celular.
Ahora sácame tu celular. No. Y hoy en día también te hackean tu celular para ver qué aplicaciones tienes. Porque ya saben la gente que todos tenemos en las aplicaciones. Entonces te hackean también el celular y te roban tu aplicación para sacarte tu lana, ¿no? ¿Cómo puedes estar prevenido, güey? No estés bajando tanta pinche aplicación que no debes, güey. Que luego te baja la aplicación de no sé qué para esto. Que el Candy Crush, que si parezco a un artista, güey, ahí te están robando tus datos, amigo. Luego se quejan de la banca que dicen, es que lo banco tiene todos nuestros datos. Sí, güey, pero si supieras que Telcel tiene más datos que tú, que el delincuente tiene más datos que la banca. Porque cuando tú estás bajando la aplicación o juegas en el Facebook de que, ¿a qué artista me parezco? O ¿a qué perrito me parezco? ¿No? Estás dando toda tu información. Hoy en día... tu información está en un celular. lamentablemente, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Porque lamentablemente la delincuencia está aprovechando esa situación. ¿Cómo puedes prevenir esto?
Pero, okay, pero perdón, pero si haces la transferencia, o sea, el banco no, hey, ¿qué onda? Pues me asaltaron, no puedes levantar una.
No, amigo, lo malo de ahí es que el banco no se hace responsable porque tú lo hiciste. Tú accediste a abrir la. Lo que, es que me mencionaron, bueno, ya demandas tú a la agresora, no al banco. Porque recuerda que el seguro es así de cabrón, ¿no? O sea, el seguro es, pero tú lo hiciste. Es más, cuando te roban un auto, te dicen, ¿tú le entregaste las llaves o él te las arrebató? Ojo, bankers. Digan que se las arrebataron.
Cuando hacen fraude.
Si con... tú dices, yo le entregué las llaves al ratero, güey, tú se lo entregaste. Entonces en la aplicación también va a decir, oye, pero es que tú abriste tu aplicación y tú transferiste el dinero. Porque no te hackearon. Tú entraste con tu huella, tú entraste con tu usuario y tú entraste con tu contraseña y tú mandaste el dinero a esa cuenta, ¿no? Ahí el banco no es mala onda, pues no hace ruido, porque al final tampoco no sabes si también tú estás haciendo un fraude. ¿No? Porque imagínate si de repente quedan, ah, es que yo le mandé el dinero a tal y me robó. Y imagínate, se lo quita y se lo manda y resulta que tú estás haciendo el fraude. O diciendo que tú le mandaste un dinero ajeno a otra persona, ¿no? O sea, también pónganse en el lado del banco. El banco al final cree, pero dice, no, espérame, no puedo arriesgar esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Pues sí, tienes que levantar una demanda. Una demanda contra el beneficiario, donde tú ya le estás, pues sí, prácticamente el beneficiario de esa cuenta. Denúncialo como robo, como asalto. Y van a detectar quién es esa persona que lamentablemente abren con terceras personas, o sea, para que no se presten, señores. Cuando le dicen, ah, llévate una cuenta, ya nada más te pago una lana y tú y te manténme, que son los prestadores, como que se les llama los tenedores o prestadores de nombre. Y agarran a la gente de bajos recursos, la gente chavitos, que le dicen, te doy 10 mil pesos, pero yo manejo tu cuenta. O sea, vete a abrir una cuenta al banco y ya. Señores, al final, si te siguen ese delito, el que se va a la cárcel eres tú.
Y les hacen una vida, ¿no? Como que ganan un chingo de lana.
Ah, sí, con 10 mil. No, güey. El que se va a la cárcel eres tú. No el delincuente. No el real delincuente.
Sí, no. A lo que me refería es que las personas que van a las comunidades así humildes, sí. Oye, ven, te pago 10 mil varos. Y me pero hay, cuenta. Y dame tu credencial y todo. Pero a ellos también les hacen como una identidad. Como, o sea, es como que,
sí,
como
que ganan que un chingo de lana. Y la cosa, sí. La
y hacen cabrona, ¿no? Compra de carros y
sí, créditos. Eso nos roban la identidad. Donde de repente te ponen a lo mejor a ti como Iván, ¿no? Y resulta que acá todo y ni a lo mejor hasta eres ni cabrón, ¿no? Pero te ponen con mi información, mi buró de crédito, mi nombre de mi empresa, todo para sacar créditos. Ese es el robo de identidad. Obviamente también aquí el banco, si tenemos una, pues digamos una parte responsable de detectar ese tipo de robos. Porque lamentablemente está bien cabrón, es que si supieras que nos hacen tan igualitos los estados de cuenta. O sea, que dices, oye, ¿cómo los hacen estos cabrones, no? ¿Ya hay forma como detectar estados de cuenta falsos? Sí, señores, o sea, no crean que el banco se va a arriesgar. O sea, hay forma de detectar si tú me alteraste un estado de cuenta, si me alteraste un recibo telefónico, si me alteraste hasta el IFE, o sea, hay forma de cómo detectar todo eso a los pasaportes, ¿no? Entonces, por eso le digo a la gente, cuidado, cuidado, no te prestes a esas situaciones porque el que se va a la cárcel eres tú, ¿no? Y pues también nosotros tenemos esos filtros, ¿no? ¿Qué pasa ahí en ese tema? No se entran los seguros porque te digo, tú lo transferiste, tú eres el responsable y pues
como lo que mencionaste del coche.
Es como un coche.
De que tú entregaste las llaves pero que porque le hizo fraude con un supuesto cheque que se le iba a depositar pero que al viernes a las 3 de la tarde y que se debía...
Así pagaban, nos llegaban a los clientes en las sucursales de los cheques.
De que se va a reflejar hasta el lunes, pero hey, pero el
pero ya me entregaste la factura.
Pero el del banco ya dijo que se va a reflejar, que ahorita porque ya son las 3.
Y no tenía fondos. ¿Mm? Porque en ese momento no sabíamos que tiene fondos. O sea, señores, hoy en día el cheque es muy primitivo, o sea, eso es donde yo primitivo, ¿no? O sea, el cheque no lo acepten. Si van a aceptar un cheque, ojo, solamente el cheque certificado o el cheque...
¿Cómo certificado el cheque?
El cheque certificado es un cheque que te emite el banco mismo, donde quitas los recursos de tu cuenta, digamos, vas al banco y le dices, oye, me haces un cheque certificado a favor de Iván, ¿no? Entonces pasamos a la ventanilla y tú, obviamente te sacan los recursos de tu cuenta y lo pasan a un cheque del banco, digamos, es una cuenta del banco, donde tú ya tienes un cheque certificado o de caja. El certificado es tu chequera.
Pero tenemos que ir al banco.
Sí, tenemos que ir al banco. ¿Te das cuenta que si tú vas a recibir un cheque de alguien, por decir, vamos a recibir un cheque de Iván, porque me va a pagar algo, ok? Entonces, ese cheque se llama certificado porque es de mi chequera, de mi cuenta de cheques. Yo voy al banco a certificarlo, donde retienen esos recursos para ese cheque y ya la persona que le doy ese cheque certificado tiene la seguridad que están los fondos. Así lo cobre mañana, después, no pasa. ¿Tienen caducidad los cheques? No, señor, no tienen caducidad los cheques. Nada más que si los fondos sí pueden tener caso ya, porque si lo quieres cobrar 3 años después, pues...
A mí me decían, viejito, te voy a dar un cheque, pero me lo cobras 2 meses después. Nah, ah, pues chinga, tomar,
pues mejor te vengo en 2 meses y me cobras,
sí, pues ¿no? Es que te lo dan como para que dejes de estar chingando. Ah, pues sí, ya te están pagando.
Cheque es un papel, bueno, hijo, no tienes la seguridad. Es más, hasta puede estar cancelada la cuenta, sí te lo digo. O sea, puedes ya estar cancelada la cuenta. Ya está la chequera física, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, señores. No se dejen creer porque todavía sigue cayendo la gente en esa parte. Y no es que tenga la culpa que sea tonta, no, señores. Porque no es, o sea, no todos los días la gente recibe cheque. No toda la, o sea, la gente no lo sabe y por eso estamos para asesorarlos, ¿no? Entonces, cheque certificado, señores. Recuerden que es un cheque certificado de la parte del banco y van a ventanilla y lo certifica el banco. De hecho, le ponen un sello de certificado. Y el cheque de caja es un cheque donde vas al banco, bueno, mejor tú no tienes chequera, pero tienes tus recursos en tu cuenta de débito, y vas y sacas ese dinero de tu cuenta y lo pones en el cheque de caja, y es un cheque seguro. Que digas, oye, es que después lo puede cancelar el cliente. Para cancelar un cheque certificado de caja, tendrías que unas razones, o sea, porque obviamente se presta fraudes, o sea, eso, el mismo banco te protege en esa parte al beneficiario de ese cheque, donde tienes que llevar un taloncito que nos dan cuando damos el cheque. Entonces, está muy cabrón. Entonces, cuando hacen este tipo de fraudes, cuando hacen compras con autos, que dicen, aquí está el cheque, ya te pagué. Y hacemos toda la transacción en el banco. Si la hacen, los cabrones. Hacemos todo en el banco para que veas que todo es seguro, ¿no? En el banco. Y le depositan el cheque en su cuenta, porque regularmente siempre va a ser cheque de otro banco. O sea, si van a aceptar un cheque que no esté certificado de caja, señores, acepten el mismo cheque de su mismo banco. O sea, si tu cuenta es de Scotiabank, recibe el cheque de Scotiabank porque pasa directo. Pero ojo, si él deposita ese cheque, él puede cancelar esos recursos en un momento dado de los depósitos. Si alguien deposita tu cuenta dinero, ese mismo día él lo puede cancelar y se reversa la operación. Mientras sea en el mismo día, en el mismo horario. O sea, en el horario del banco. O sea, banco.
Que lo puedo ver reflejado en mi cuenta y luego...
Exactamente. Me lo jalas. Es más, te puedo decir, ya te deposité, ¿no? Ya te deposité 10 mil pesos. Ya, güey, para que no me estés chingando. Ya está la tanda, pinche burri, ¿no? Y de repente yo voy al banco y digo, oye, es que me equivoqué, ¿me puedes reversar esta operación? Y la reversan. Cuando son en ventanilla directamente. La reversan porque estás llevando
tu ficha original. ¿Y si es en aplicación, no?
No. En aplicación no. Pero cuando vas al banco, la sucursal, con tu ficha de depósito vas y dices, oye, ¿qué crees que me equivoqué? Y si siguen los fondos en tu cuenta, porque van a estar en tu cuenta, ¡pum! Te lo sacan.
¿Y si no están?
No, pues ya se chingó. Es cuando pasa también el que se equivoca, el que realmente se equivoca y dice, güey, le deposité a otro cabrón que no era. ¿Qué hago ahí? No, también hice un video de esos.
Ah, sí.
¿Qué hago de eso? ¿Qué hago cuando le deposito? Que tú me dijiste, la haces por la aplicación igual que dices, ah, le voy a pagar ya este. Y de repente le pagaste a otra persona que no era. Y le mandaste 100 mil pesos, decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al banco a reclamarle? El banco no tiene la responsabilidad de hablarle al beneficiario porque al final tú lo hiciste. Sí le podría hablar como protocolo de, oiga, señor, no sé, oye, Gursi, te acaban de depositar 100 mil pesos y no eran para ti. Y tú puedes decir, ah, pues a mí me vale madres. Así te puedes, sí puedes decir, me vale madres. Bye.
¿Y ya?
El cliente puede reclamar y demandarte porque por estar tomando un dinero que no es tuyo. Pero sale caro.
Se equivoquen, señores. Meterle 50 mil a un abogado para ver y luego para salir mal.
Sí, lo que no. No, y pues también sales mal. O sea, como dicen, si te depositan un dinero que no es tuyo, señor, si esperen a que hagan la reclamación.
Yo sí lo regresaría, la verdad.
Sí, no, regresen, porque eso es honesto. O sea, es un dinero que no sabes que de quién puede ser, ¿no?
De repente una persona también puso, oye, ¿sabes qué? Pues alguien me depositó 50 mil pesos y no sé qué onda. Y hasta que le habló a la persona, hey, compadrito, fui yo. Ya, ah, pues con madre te lo doy. Sí, pues no. Pero sí tenía la curiosidad de saber qué pasaría si no quieres regresarlo. O por ejemplo, hoy
pasa nada.
Casos en Estados Unidos que a una señora le depositaron millones de dólares y no sé si cómo son las leyes allá.
Sí, cada país tiene una ley diferente, ¿no? Aquí en México supongo que allá no es...
Pues por pendejo. Adiós. Pues
aquí también.
Es que esa es tentación. Imagínate de repente que tengas un milloncito, 2, 3, 10 en tu cuenta de BBVA.
Pero ahí te va. Si tú te lo gastas y te demandan, tienes que regresar esa lana. ¿Y dónde lo vas a sacar? Ya se vuelve un robo.
¿Y si los tengo ahí? No se lo va a dar yo.
Ah, pues los jalan. Ya tienen una orden para jalar el dinero, tú los devuelvas. Al final. O sea, sí pueden recuperar.
Sí hay demanda.
Sí hay demanda.
Pero dices tú,
pero sale si te deposité 3 mil pesos, pues ya me chingué mis 3 mil pesos, porque pues ya.
O sea, ¿alrededor de cuánto ya conviene?
Pues sí, arriba de...
500.
Pues sí, es que tiene que ser una cantidad bastante. O sea, por eso, señores, tengan cuidado con los beneficiarios, porque al final ustedes pusieron el dato del beneficiario, no lo puso el banco, no fue error del banco. cuidado, o sea, también el banco decía, oye, yo no sé si tú lo hiciste de fraude y le quieres, mejor si le estabas pagando a esta persona y por hacerle fraude le quieres quitar la lana, ¿no? Entonces también se prestan muchas cosas, o sea, hay muchos clientes mañosos que lamentablemente por esos clientes mañosos ya no creemos a los clientes, ¿no? Por decir, ah, ¿qué tal que este está robando, no? O sea, no. ¿Qué otra parte de los fraudes? Mucho nos pasa cuando dicen...
Ah, la cajera.
De los casaltos, ¿no? Que dicen, es que acabo de sacar 10 mil pesos y me resaltaron acá afuera y la única que sabía era la cajera. No, güey, no, no es cierto. No era nada más la cajera. ¿Sí sabías cuántas personas estaban atrás de ti formados?
Pero existe los que dan
los pitazos. Se llaman halcones.
Sí, pero sí existe de que la cajera va y le hable.
Mira, no te voy a decir que no sea...
Posible.
Posible porque es poco probable, pero puede pasar. Pero te voy a decir una cosa. Adentro en las cajas nos están viendo con las cámaras. Porque cuando también puede pasar de que digan... Puede venir un cliente y decir, oye, yo te pedí que retirara 50 mil pesos y aquí nada más hay 40 mil. ¿Cómo hay forma de comprobarlo? Con las cámaras. Entonces, cuando tú estás poniendo el dinero... Hasta nosotros, cuando yo te digo que yo empecé en cajas, el video me está grabando a mi computador también. Porque también ven que estás haciendo de transacciones. O sea, no crees que es así como nomás de... Como el Oxxo, ¿no, güey? O sea, no soy un Oxxo, soy un banco, güey. Entonces, me está grabando el de seguridad, mi cámara, y me está grabando mis cajones, donde saco la lana. Y si llevan a ver un celular, puta, güey, ya valiste madres. Porque a lo mejor tú no hiciste nada. Pero si hubo un robo, al primero que así, tú tenías un celular ahí. O sea, tu cajero tenías un celular. O sea, los cajeros no pueden tener celulares en las áreas de que está prohibido. Prohibido. ¿No? Entonces, nos están grabando, graban. Obviamente, cuando yo te doy la lana, todo lo deposito y yo estoy comprobando que te di 50 mil pesos, ¿no? Porque hay clientes mañosos, te digo.
Que por protocolo debes de contarlo tú y contárselo al cliente, ¿no?
Realmente yo lo cuento, se lo puedo dar en la maquinita. Ahora yo un día ya existo. Yo a mí todavía me tocaba de tun, 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 tun.
Y ahí aparece.
O ya la maquinita dice, ya ahí están los 50 mil, ¿no? Entonces ya se lo das al
cliente. Pero ya me dijo un cajero de Banco Azteca que tenías tú que contarlo dos veces, así tun, 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 y contarlo así tun, tun, tun. Si eran, por ejemplo, 10 mil, fajos de mil. Mil, 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 mil. Después, contarlo bien y luego ya contárselo al cliente. En el Banco Azteca, un Banco Azteca.
Uh-huh. Mira, sí, pero de repente tampoco puedes estar, imagínate, contando el dinero enfrente de toda la gente. O sea, tenemos que tener la seguridad que te estoy entregando la lana, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Hay gente que está formada en las filas. Donde nada está checando quién es el que está sacando lana. Entonces, cuando que ya vieron, ya vimos que este cabrón, el de la blusa, el de la playera guinda, se acaba de sacar 50 mil pesos. Entonces, se sale de la fila y se va afuera. Y avisa. A ver, cabrones, el güey que va a salir de la playera guinda, el de tatuajes, acaba de sacar 50 mil pesos. Váyanse con él. Entonces, tú sales del banco, te vas a tu carro o te vas caminando y te llegan. Te asalta.
Dame los 50 mil pesos.
Dame los 50 mil que acabas de sacar. ¿Y cómo sabes? Dámelos, cabrón. ¿Cómo que no?
Va a echarle la bronca al cajero.
¿No? Y ahora sí, de que tú fuiste, que tú eres un ratero. Perdón, güey, ¿no? O sea, atrás de ti va pinche gente, es más. Hoy en día, por decir, BBVA ha hecho una muy buena estrategia y City Banamex, donde ponen una barrera ahora en las cajas. Donde ya estás sentadito y está la barrera y ya no puedes ver las cajas. Ya no puedes ver quién saca. Porque detectaron que era ahí.
Tienes que estar sentado y luego tienes que el turno y sale la ventanilla.
No, y tienes que irte a la ventanilla, pero nadie ve quién retiró, quién sacó.
Yo recomiendo siempre, yo lo he hecho, escribo 20 mil pesos y digo, buenas tardes, voy a retirar esta cantidad. Y escrito ya la persona lo lee. Yo así le hago.
Sí, nunca digan así de que son 20, o sea, no digan fuerte porque te digo, lamentablemente hay gente, se llaman halcones, están en las sucursales. Por eso siempre cuando llegamos y luego la gente le molestaba de, ¿qué va a hacer, señor? Ay, ¿qué te importa? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí dentro de una sucursal? ¿Vas a contratar un producto? ¿Eres cliente? ¿Sabes que había clientes que nos decían qué tipo? No, ¿qué nos importa? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces adentro de la sucursal?
¿Qué tipo de operación vas a hacer?
No, es que estoy esperando. No, sálgase. Espérale allá afuera. Porque tú no sabes si es un güey que le está dando el pitazo de los clientes que están adentro.
Eso sí ya me lo habían dicho, porque yo te digo, qué mamones, pero no, es que debe ser mamón.
Es que luego digo, pero lo desconoce la gente. Piensan que somos mamones. No, güey, te estamos cuidando, güey. Y nos estamos cuidando, porque siempre dicen, son los del banco. No mames, qué ratero, güey. Por lo menos que me mochen la mitad mínimo. O sea, no manches, ¿no, güey? Y que tú te prestes a que tú hagas algún tipo de pacto, o sea, con la delincuencia. Puta, tarde o temprano te agarran, amigo. Y hemos conocido, te voy a decir, no, es poco, pero sí hay posibilidad. Pero terminan en la cárcel bien refundidos, amigo. Y el ratero, bien gracias por la calle.
Y aparte usted se quema, ¿no? Con
claro, ya te estás boletinado, no vuelves a trabajar en ninguna institución bancaria.
Sí, porque ustedes como bancos, los boletinan. ¿En qué vendría siendo? Como una
como un buró interno. Se llama un buró interno
entre
laboral. Bancos. Déjenme les digo que existen muchos burós. Sin manches, la gente no lo sabe, ¿eh? De hecho, te voy a decir una cosa. Hablando de la parte de riesgos, ¿no? O sea, vamos a hablar ahora de los buró de crédito. Todos conocemos el buró de crédito tradicional, que es donde te dicen si pagaste, no vino. El banco hoy en día ya no se fija en el buró. Les voy a decir una cosa. Ahora ya está, se fija en tu Facebook. En tu Facebook, cabrón. Va a decir, a ver, espérame. Este güey ya ve. Aguas con lo que suban a Facebook, señores. Ya puede determinar incluso laboralmente y ya está para la banca.
Sí, supe que también van a tu casa a ver cómo vives,
¿no? Ah, claro, te hacemos tu visita, culero, porque si me dices, no, yo soy acá súper chingón empresario y llego y un cuartito de 2x2 con así, güey. Tú, no,
comiendo maruchan.
Y dices que ganas, no sé, 100 mil pesos mensuales, güey, perdóname, no coincide tu perfil. No te voy a dar el crédito. Me estás falseando, me estás mintiendo,
¿no? Pero entre trabajadores también los estudian así.
Sí, para entrar a un banco. Bueno, a mí me tocó donde casas también cueraban para ver que no tuviera tal. O sea, tú no hubieras sido aceptado por el banco, ¿no? Y no es que digan, ah, es que son malos. No, güey, pues es un protocolo y hay que respetar. Sí,
como cualquier empresa.
Hoy en día, esa parte, fíjate que, y no quiero escucharme viejito, conservador, güey, pero de repente dicen, es que ¿por qué no vas a contratar? No, está bien. O sea, no quiere decir que tengas un tatuaje, quiere decir que seas malo, ¿no? O un arete, ¿no? Pero hay que respetar las reglas de la empresa, porque al final es una empresa privada y está dando una imagen a la persona. O sea, al final todos vendemos nuestra imagen, señores. Sí, o sea, nuestra imagen es primordial para la gente. Y no es el que se viste bonito, porque luego el de traje blanco es el que luego sale más ratero, ¿no? El cabrón, ¿no? Entonces, es tu imagen como persona, no como si te pones Gucci, si te pones la marca más cara. No, güey, eso no se
me... No, refiere. Y gente joven de buen ver también.
Sí, no.
Pero siempre son mujeres, ¿no? En su mayoría las cajeras. O afeminados.
¿A poco sí? Mira, que no lo había tocado. ¿Me estás diciendo joto?
No, es que yo me he tocado ver los cajeros siempre son, que sí, ¿eh? Son gays.
O mujeres. O mujeres. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir una... ¿Sabes por qué? Digo, no me había dado cuenta la parte de gays, ¿no? Pero sí de mujeres, porque son más atentas y son más visuales.
Y mandan en vergüenza.
Y andan así de... Y la neta, güey, nosotros los hombres somos más pendejones. Estamos así como de por acá. La neta. Estamos así como, ay, güey, nos están por acá saltando y todo así, ah, sí, güey, ¿no? O sea, somos más distraídos, güey, la neta. Y la mujer está más al pendiente. O sea, güey, la mujer puede estar contando y a la vez platicando el chisme, güey. Y nosotros no, güey, la neta, ¿no? O sea, tú estás así, te están hablando y dices, espérate, güey, que estoy contando. Espérame, no me platiques, no me hables porque mi cerebro no da para esas dos cosas, cabrón. Por eso las mujeres en cajas de banco son mujeres. Porque son más responsables. Se puede decir que... No es que seamos... Que los de hombres somos más... De menos confianza. No, güey. Somos más pendejos.
Pero aparte, el hombre es más mañoso. El hombre es más mañoso de que pudiera... Es más probabilidad de que el hombre quiera hacer una jugada ahí como que... Este billetito me lo escondo. Y la mujer como que no tiene esa malicia. Como de querer chingar al cliente. Porque existe el te cuento el dinero y me lo escondo y te lo cuento para que te confundas.
A lo mejor esa parte, sí, mal quemada,
porque
¿no?
Imagínate los hombres entre tres cabrones ahí o hacen la operación de cómo, como, a ver, vamos a apagar la alarma y hacemos el hoyo por arriba. O sea, puede ser también
ahí te va con el tema de créditos. O sea, sí genera más confianza. Y no te voy a decir por qué la mujer sea más confiada. ¿Por qué? Porque la mujer...
Es menos probable que tenga malicia.
Malicia y también porque va a pensar siempre en su hijo, güey. La mayoría son mamás. ¿No? Entonces va a decir, no, si me llevo un billete ya chingué, ¿y quién mantiene a mi hijo, güey? ¿No? O sea, por eso te digo, y en el crédito también a las mujeres les damos mejores créditos, porque son más responsables. O sea, ella antes de irse a empedar va a decir, no, tengo que pagar mi hipoteca y si me sobra, pues ya me voy, ¿no? Entonces, y las mujeres, digo, en la parte de caja son más activas, güey, más dinámicas, la neta. O sea, están chismeando, contando, viendo el de afuera y con la lana así, pum, 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 güey. Y nosotros los hombres somos más pendejones, somos como, ah, sí, güey, espérame tantito, no sé, como que, sí, la neta, güey. Yo te voy a decir una cosa, me gustó ser cajero, pero yo la neta decía, güey, ya sáquenme de aquí, güey, o sea, no mames, de repente me faltaba lana, güey.
Sí.
De que de repente dije dinero de más, güey.
¿Y qué pasaría si alguien llega a asaltarte?
Pues sí me llegó a pasar. Sí.
¿Y
me
tú, cómo te asaltaron? O sea, te ponen la pistola por donde pasa el billete.
Y ahí te va, por eso somos más pendejos, güey. El ratero pendejo, yo creo que me tocó un ratero inexperto, güey, y yo también pendejo. Y ahí te va. Allá cuando yo trabajaba, no hice la sucursal porque siempre se mantuvo en secreto por el tema de que no quisieron hacer ruido. Sí, porque sí ahí se iban a ir contra el gerente. Que bueno, el gerente ya no trabaja ahí, pero bueno. Yo cuando fui cajero, allá nos pasaban mucho los papelitos para las nóminas, para pagar las nóminas. Entonces me pasaron un papelito donde decía... Tantos de 500, tantos de 200, tantos de 100, tantos de 50, ¿no? Y este cuate, yo estaba solo, me dejaron solo en la sucursal porque todos se habían metido, pues era cumpleaños de alguien y todos se metieron al pastel. Y dijeron, siempre alguien nos quedábamos de guardia. Entonces yo me quedé como de guardia, ¿no? Hoy en día pues ya está prohibido esa parte, o sea, ya no lo ves, ¿no? Pero era una sucursal en una zona muy exclusiva, una zona donde no teníamos clientes más que los vecinos de la zona, ¿no? Entonces de repente me llega un cabrón y agarra y me avienta el papel. Y usted dije, ¿qué le pasa? ¿No? Yo también me amoncito. Dije, güey, ¿qué le pasa? ¿No? Y agarro y le dije, dígame qué decía. Lee el papel. Y yo dije, no, este pendejo hasta cree que me va a mandar, ¿no? Yo también, bien mamoncito yo, ¿no? Y que agarro y le dije, pues léelo tú. Y se lo aventé, güey. Yo también me puse así como de mi plan. Y me lo vuelvo a aventar y dice, que lo leas, cabrón. Y dije, güey, ¿qué le pasa? Dije, yo me imaginaba que iba a venir a cobrar la nómina, ¿no? Y agarra y me dice, ¿cuánto dinero tienes? Dije, pues, ¿cuánto quieres? O sea, ¿cuánto quieres, güey? O sea, yo estaba con la idea de la nómina. Y me dice, ¿cuánto tienes? A ver, dice, abre tu cajón. ¿Cuánto? Le dije, no, a ver, ¿cuánto quieres? O sea, ¿cuánto necesitas de cuántos de billetes de 500? Porque yo estaba con la idea de la nómina. Entonces, yo creo que ese güey era inexperto, yo creo, a la vez. Porque, pues, digo, me hubiera hecho otras cosas o amenazado, no traía pistola. Entonces, empezamos a discutir, total, que se va. El cabrón viene encabronado y ya se mete mi cajera principal. La cajera principal era como la jefa de cajas. Y a mí dice, ¿hubo gente? Le dije, no, es un cabrón que me aventó un pinche papel aquí, bien grosero. Le dije, quería que le pagara dinero, pero pues me lo aventó. Le dije, yo no le hice caso, por si vienen a reclamar, ya ahí están los videos de cómo el cabrón me aventó las cosas. Me dice, ¿cuál papel? Le dije, ah, ese papel, ni lo había visto, ¿qué decía, güey? Y decía, quiero un asalto, que me diera todo el dinero y que si no le daba iba a sacar su pinche bomba. No sé qué tenía amarrado según él, según, güey. O sea, evité un asalto, pero sin querer, cabrón, ¿no? Obviamente ya vimos los videos y decidieron decir, no vamos a decir nada porque aparte no había nadie en la sucursal, güey. O sea, yo no me podía hacer responsable. Yo cajerito, güey, de 18 años, güey, no mames.
¿Qué
¿no?
hubiera pasado si le hubieras dado el dinero?
Ah, bueno, si me hubiera amenazado, si no, no. De hecho, el banco te dice, no te puedes arriesgar. O sea, tienes que dar el dinero.
Pero pues tiene un pinche vidrio blindado, ¿no?
Y tenemos alarmas. O sea, en los cajeros cuando sacamos, no te voy a decir muchas partes de esa dinámica de seguridad, pero... cuando damos el dinero en ese momento se activa. Se activa una alarma silenciosa, va directamente a seguridad. En ese momento se conecta a seguridad del mismo banco y empiezan a ahorrar. Por eso te digo, hoy en día, asaltar un banco, señores, no es negocio.
Se va como de los 80 todavía.
Eso sí, pero señores, creo que va a tener más lana en la casa del Gursi que en mi casa.
No, entonces el no es banco, que también sí.
El banco jamás...
¿No tiene tanto dinero, va?
No, el banco trabaja con el dinero que llega y sale.
O sea, porque el dinero que llega, sale. Una vez que retiré 80 mil pesos, espérame un poquito.
Sí, porque tiene que ir a bóveda.
Y espérame, y espérate, es que creo que nosotros lo completamos, te vamos a completar menos. Sí. Y así como que...
Porque no pues, tenemos dinero.
Uno pensaría, no, pues hay que tener una pinche millones, ¿no?
Güey, si vieras nuestras bóvedas todas pedorras, güey, tío, que no manches. Creo que tiene más dinero el Oxxo ahí, te lo juro. Tiene más lana el Oxxo, güey, ¿no? Que un banco. O sea, el banco trabaja con el dinero que entra y sale.
¿Y siempre ha sido así?
Sí. Bueno, antes no. Pero obviamente para evitar ese tipo de robos, porque ya ves que hasta nos roban los cajeros empotrados, cabrón. Los cajeros automáticos.
Sí, es lo que cuando te robas un cajero, el dinero, cuando abres la caja, se mancha.
Sí, se mancha. Ya están asegurados. O sea, el dinero está asegurado. O sea, al final es papel, señores. Y está asegurado. O sea, si tú vas a robar un cajero, ¡pum! Se explota una como tintas y deja inservible el dinero. O sea, deja inservible porque ya se mancha. O sea, entonces ya cuando saben que están manchados, saben que es dinero robado.
Creo que tiene como GPS, ¿no? También el cajero.
Sí, todos los cajeros tienen GPS. O sea, el que se quiere que robar un cajero, señores, no van a chingar su carro porque el dinero va a estar inservible. Y cuando llegas tú, ojo con los que sean de por sí de lugares a lo mejor un poco más aislados, dineros manchados, señores, como de tintas, es dinero robado. Y si tú lo aceptas, estás aceptando dinero robado. La gente lamentablemente no lo sabe. Es como dar un billete falso. ¿Qué pasa cuando damos un billete falso? Si tú das un billete falso, cuando tú vayas al banco y te decimos, este es un billete falso, ¿tenemos la facultad de nosotros de cancelarlo? No, nosotros como banco no tenemos la facultad de cancelarlo. La facultad lo tiene Banco de México.
¿Cómo cancelarlo?
Es ahí donde te pongo de cancelado el billete. O sea, como que es... Yo no te puedo decir que es así al 100 de que es billete falso. O sea, no le puedo poner una leyenda de falso. Porque yo no soy el facultado. El único que puede decir eso es Banco de México, ni un banco. ¿Qué pasa? Yo te retengo el billete. Si sabe que le voy a retener su billete. Oye, ¿por qué no? Regrésamelo. No, güey. Si tú te lo regreso, estamos fomentando la circulación de billete falso. Y tú te puedes meter en un delito. Es un delito hacer circulación de billete falso. O sea, si tú quieres ir y decir, ay, voy con la señora de los tamales y se lo pago. Si ella denuncia, te vas a la cárcel. Porque es cárcel la circulación de billetes falsos. Si yo te lo devuelvo, no te lo puedo devolver. Se retiene, te doy un comprobante, ojo, esa parte. Te doy un comprobante del banco, una hoja, donde te dicen que vamos a ir a validar tu billete. Donde Banco de México va a validar tu billete para ver si es falso o no. Le damos su hoja y ya. Puede regresar en unos, o sea, en máximo son 30 días. O sea, lo mandamos a Banco de México porque tenemos el acceso a las bóvedas, todo eso de Banco de México. Y Banco de México nos lo está diciendo, es falso. Pero lo retiene y él lo cancela. Ya no le podemos devolver el billete. Porque estamos fomentando, si no, no caeríamos en un delito de circulación de billetes falsos, ¿no?
¿Te ha tocado a ti billetes falsos?
Ay, sí, güey. Están los cajeros automáticos.
Ah, ok, esa parte, o sea...
¿Qué pasa cuando un banco te da un billete falso? ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar, señores.
O sea, porque la réplica es muy buena.
Mira, lamentablemente algunos de los cajeros automáticos no son dotados por las sucursales. Entonces, cuando te dicen, es que no me dio todo el dinero completo, ¿no? Oye, es que saqué 5,000 y nada, me dio 4,000. Y van a la sucursal y a reclamar, devuélveme mi dinero, me están robando. No, espérate, güey, nosotros no sabemos ni qué pedo con tu dinero. Muchos cajeros no son dotados por las sucursales. Hay unas sucursales que sí dotan los cajeros y hay otros que los hacen los de traslados de valores. Entonces, el dinero viene de otro lado, no viene de la sucursal. ¿Sí se han suscitado billetes? Sí, güey, sí se han suscitado billetes. ¿Qué pasa ahí? Pues, sí tienes que levantar una aclaración y van a determinar el banco también si fue, si el billete sí salió del cajero automático, ¿no? Pero sí es una bronca. ¿Tú dices una bronca? Sí es una bronca, porque obviamente no es muy común los billetes falsos en los bancos, pero sí puede pasar, ¿no? Porque lamentablemente también hay gente mala en los traslados, en bóvedas centrales, donde, pues con tal de que, porque si no tú lo pagas, ¿no? Entonces dicen, pues ahí se te va en la fajilla, ¿no? Luego nos llegan y decimos, ay, culeros, ahí les va de regreso porque no es de nosotros, ¿no? O sea, los de bóveda central, porque si nos tocaban billetes falsos, sí nos han tocado, ¿no? Porque al final es, no, sáquense que nos mandaste un billete falso y ahí te va, ¿no? Y reclamábamos, porque nosotros, si no, la bronca era para nosotros como cajeros o para sucursales, ¿no? Entonces, cuando igual no te da el dinero completo el banco, que de repente sacas del cajero y no te da, no, señores, no lo tiene la sucursal y no te lo puede dar en ese momento. El cajero tiene un corte en la noche, tiene que hacer el corte y en ese momento, si detecta el mismo cajero que no hubo, que no se te entregó, siempre lo va a detectar, se te va a abonar a tu cuenta. Se acabó. Pero que vayas al cajero, no, dame mi dinero, porque nos toca así, mi cajero, su cajero no me dio el dinero. Pues sí, güey, pues fue el cajero, no somos nosotros, ¿tú crees que no me lo quedo? No. Y tenemos que esperar al corte, no podemos sacar nada, y está prohibidísimo abrir los cajeros.
A mí me pasó que retiré, me llegó la notificación del cobro, no me dio el dinero, y yo vine en puta, no, que el dinero, y no, que, o sea, no me dio nada. Pero me esperé unos 10 minutos y pum, me regresó el dinero.
Ajá, botó. Regresa. Porque o sea, sí pasa. Sí, es un sistema. O sea, hay que aprender toda esa parte, ¿no? Pero lamentablemente luego no sabemos si nos encabronamos y decimos que el banco nos roba. No, güey, el banco no te va a robar.
Oye, ¿no? Carnal, a ver, otra cosita que te gustaría agregar ya para finalizar esta plática. Estuvo muy interesante, la verdad. Y la gente que se quede picada puede ir a tu canal.
Sí,
a
mira.
A esta TikTok y a YouTube.
Estoy en todos. Mira, de hecho estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Ahí hacemos rutas con la Jeep donde explicamos productos bancarios, pero en rutas con el grupo, ahora sí que el club de Jeep. Y le gustaba a la gente porque se lo hago dinámico, no se lo hago aburrido. Y estoy como Soy Iván Banker, o sea, estoy en la parte de Soy Iván Banker. Me pueden seguir ahí. Estoy dando muchos tips bancarios, cómo invertir en bienes raíces usando el banco a tu favor. Cómo saber, ahorita le pusimos el real estate bancario, cómo saber el real estate bancario. O sea, qué es, vende o compra lo que el banco acepta. Para que sea una inversión segura, ¿no? O sea, ahí van a aprender de todo. Les doy tips de los clientes mismos que nos han dado, que yo he visto cómo invierten. Y esos tips se los doy a los clientes. Güey, mi cliente ganó lana haciendo esto, tú también hazlo. Entonces, ahí van a aprender todo. Les doy tips de qué pasa con... O sea, del día a día de la banca. O sea, yo aquí les digo, soy tu ejecutivo bancario en las redes sociales, en TikTok. En TikTok, en Instagram, en Facebook o en YouTube. Porque aquí estoy para ayudar a la gente, porque he visto que hay mucha necesidad de eso. Creo que soy de los primeros... Digamos, no le quiero llamar influencer, pero no sé cómo puede ser, del primer...
Creador de contenido.
Contenido que habla de banco. Nadie habla de banco. O sea, nadie habla, hay una persona que te diga qué pasa si, qué pasa si no, ¿no? O sea, nada más hablan para venderte, pero no para asesorarte. Y yo realmente asesoro, o sea, yo asesoro para cualquier tipo de producto. Lo único que sé, yo tengo dos sucursales aquí a nivel nacional, donde pueden ir a tramitar su crédito hipotecario. Tengo el convenio con toda la banca. También hay que hacerlo con gente que está autorizada, no con los brokers coyotes de la calle que nada más te cobran. Yo no cobro nada. O sea, el que me paga a mí es el banco directamente, ¿no? Entonces, no se dejen también llevar porque ahí también están poniendo en peligro su información al darle a cualquiera su información. Y es donde te roban la identidad, ¿no? Pero bueno, pues mira, finalizamos. Te agradezco mucho, en verdad, amigo. Ya vamos finalizando esta parte. Me pueden seguir en mis canales y les voy a enseñar, como les digo ahí, es enseñarles a usar el banco a su favor. Aquí es mi objetivo principal.
Hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste. Por aquí aprendimos bastante y pues ahora sí que hay que ponernos truchas con el banco, no dar información, o sea, comprar su segurito. Nada más una cosita que me hace ruido, que eso también me olvidó preguntarte, es si yo tengo, pues trabajo en una empresa, me pagan mi nómina BBVA y luego cambio de trabajo y en el nuevo trabajo pues ahora tiene pues otro banco, ¿no? Y habías mencionado tú que sí se podía, que tú le pidas a Recursos Humanos, reposítame a mi cuenta de que ya tenía antes.
Ajá, de hecho...
ahorita hay un chingo de gente así de que no...
Tienen bancos de todos los lados, ¿no? Y tarjetas, ¿no? Uh-huh. O sea, tu tarjeta de nómina sirve para todas las empresas. O sea, la empresa donde vas a trabajar no está obligada, no te puede obligar a tramitar tu nómina en el banco que ellos quieren. O sea, hoy en día existen las portabilidades y tú puedes decir, oye, yo ya tengo mi nómina, págame aquí. Aunque tengan su nómina con Citibanamex, no. A mí me pagas en BBVA y lo puedes hacer. O sea, no te pueden obligar.
Pero ahí tienes que acercarte a Recursos Humanos, ¿no?
Sí, oye, ya tengo mi cuenta, esa es mi cuenta. No me generes cuenta porque ya tengo mi cuenta.
No, no, y también hay gente que... Es que yo le debía al banco ese de la nómina que...
Ah,
que
sí, van a meter. Cabrones.
¿Y qué pasa? Pues te metes y te empiezan a mamar la nómina. Te empiezan a pagar y el banco te empieza... Ah, pues que tú me debes hace muchos años.
Ah, sí, señor.
Entonces,
sí,
eso mucha gente también dice... Y es que quiero entrar a trabajar ahí, pero ahí les pagan con Banamex.
Ahí te voy a decir algo rapidísimo. Hay un cliente que me tocó apenas que le quedó a deber a Scotiabank. Una lanísima, güey. Ah, no, fue a Santander, pero una lanísima. Él tiene su inversión en Banorte. Le acaban de bloquear las cuentas. Santander porque lo demandó. Porque sabía que tenía dinero allá. Entonces dijo, a mí me pagas, cabrón. Y lo puede hacer, sí, sí lo puede hacer. Al final está recuperando su lana, ¿no? Entonces, agua, señor, no crean que porque dejaron la deuda ya se cambian de nómina y ya no debe. No, señores, el banco los va a seguir hasta que paguen.
Y el banco nunca pierde.
No, el banco nunca pierde. Y aparte, hay que aprender a ser responsables en los pagos, señores. Aprendan a usar ese dinero. O sea, denle la vuelta 3 veces. ¿Cómo darle la vuelta? Que si van a usarlo para hacer un negocio, pueden usar el dinero para hacer un negocio, para emprender una empresa, para emprender su negocito, para comprar equipo. O sea, aprendan. Pero que ese equipo o eso que te va a generar, le des de 3 vueltas. O sea, que le ganes 2 veces más del interés que te están cobrando el banco. Y ya usaste el banco a tu favor. O sea, el banco te lo presta. O sea, anda a decir, ok, estoy confiando en ti, te lo estoy prestando. A ver, ¿tú prestarías lana? Pues, es que es muy caro. Pues no lo saques. Pero también si me pongo a ver cuánto vendes tú tu producto, te aseguro que lo vendes más caro tú que el banco, que su tasa de interés. Porque no crees que el banco gana el 15%, el 13%. Recuerda que hay una tasa de referencia. Entonces él nada más gana la utilidad de lo que de la diferencia nada más. Entonces tú también. Entonces todos vendemos porque es negocio, señores. Yo vendo hipotecas, tú vendes coches, ella vende casas y todos tenemos un negocio donde vendemos, donde compramos barato y vendemos caro. Así es el negocio. Y ese es el negocio del banco.
Hermano, muchísimas gracias. Bueno, mi gente, ahí lo van a seguir. Espero que les haya gustado este episodio. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos. Adiós.